Krishnamurti. La llama de la atención. La observación es como una llama, la llama de la atención, y con esa capacidad de observación, la herida psicológica, el sentimiento de que se nos lastima, el odio, todo eso se extingue, desaparece. J. Krishnamurti. Un Nueva Delhi. Me gustaría señalar que aquí no hacemos ninguna clase de propaganda a favor de tal o cual creencia, ideal u organización. Juntos estamos considerando lo que ocurre en el mundo que está fuera de nosotros, y lo hacemos no desde el punto de vista europeo o americano o desde algún determinado interés nacional. Vamos a observar juntos lo que realmente está sucediendo en el mundo. Estamos pensando juntos, pero no como si pensáramos igual. Existe una diferencia entre pensar igual y pensar juntos. Pensar igual implica que hemos arribado a alguna conclusión, a ciertas creencias, a ciertos conceptos. Pero pensar juntos es algo por completo diferente. Significa que ustedes y quien les habla tienen una responsabilidad considerar objetivamente, de manera no personal, lo que está ocurriendo. De este modo estamos pensando juntos. El que les habla, aunque esté sentado en una plataforma por razones de conveniencia, no tiene autoridad alguna. Por favor, debemos ser muy claros sobre este punto. Él no está tratando de convencerlos acerca de nada. No les pide que lo sigan. No es el gurú de ustedes. No está defendiendo un sistema particular, una determinada filosofía. Juntos observamos esto como dos amigos que se conocen desde hace tiempo, y que se interesan no solo en sus vidas privadas, sino que están mirando juntos este mundo que parece haber enloquecido. Todo el mundo se está armando, gastando sumas increíbles con el fin de destruir a seres humanos, ya sea que vivan en América, Europa, Rusia o aquí. Ello está tomando un curso desastroso que no puede ser resuelto por los políticos. No podemos confiar en ellos, ni en los científicos, que compitiendo unos con otros, están ayudando a construir la tecnología militar. Tampoco podemos confiar en las llamadas religiones, que se han vuelto meramente verbales, repetitivas y en absoluto carentes de significado. Se han convertido en supersticiones que siguen una mera tradición, sea esta de 5.000 o de 2.000 años. De modo que no podemos fiarnos de los políticos que por todo el mundo están buscando mantener su posición, su poder, su estatus, ni de los científicos que cada año o tal vez cada semana inventan nuevas formas de destrucción. Y tampoco podemos acudir a religión alguna para que solucione este caos de la humanidad. ¿Cómo ha de proceder un ser humano? La crisis que vivimos, con toda la pobreza, la confusión, la anarquía, el desorden, el terrorismo y la permanente amenaza de una bomba en las calles, ¿es una crisis intelectual, económica o nacional? Al observar todo eso, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Les interesa lo que está sucediendo en el mundo? ¿O solamente se interesan en la propia salvación personal? Por favor, consideren todo esto muy seriamente, de modo que ustedes y quien les habla puedan observar con objetividad lo que ocurre, no solo exteriormente, sino también en nuestra conciencia, en nuestro pensar, en la manera como vivimos, como actuamos. Si a ustedes no les interesa en absoluto lo que sucede en el mundo, y tan solo les importa la salvación personal, si siguen ciertas creencias y supersticiones o andan detrás de los gurús, entonces me temo que será imposible que ustedes y quien les habla puedan comunicarse mutuamente. Tenemos que ser muy claros en este punto: no nos interesa en absoluto la privada salvación personal, sino que estamos interesados, honesta y seriamente, en lo que ha llegado a ser la mente humana, en lo que la humanidad está afrontando. Ello nos concierne como seres humanos que no llevan la etiqueta de ninguna nacionalidad particular. Nos interesa mirar este mundo y considerar lo que un ser humano que vive en este mundo ha de hacer, cuál es el papel que ha de desempeñar. Cada mañana, en los diarios hay alguna clase de asesinato, atrocidades de bombas, destrucción, terrorismo, secuestros, ustedes leen eso todos los días y le conceden muy poca atención. Pero si eso les sucede personalmente, se hallan entonces en un estado de confusión, de desdicha, y piden a algún otro, al gobierno o al policía, que los salve, que les proteja. Y en este país, cuando uno mira cómo el que les habla lo ha hecho por los últimos 60 años observando todo el fenómeno que se desarrolla en esta infortunada región, cuando uno ve la pobreza que parece no poder resolverse jamás, la superpoblación, las diferencias idiomáticas, una comunidad deseando separarse de las demás, las diferencias religiosas, los gurús que se están volviendo inmensamente ricos, con sus aviones privados, cosa que ustedes aceptan ciegamente, uno ve entonces que son ustedes incapaces de hacer nada al respecto. Este es un hecho. Nosotros no estamos tratando aquí con ideas, tratamos con hechos, con lo que realmente ocurre. Y, si hemos de observar juntos, tenemos que estar libres de nuestro nacionalismo. Nosotros, seres humanos, estamos relacionados unos con otros, donde quiera que vivamos. Por favor, compréndanlo, vean lo serio, lo urgente que es todo esto. Porque en este país la gente se está volviendo apática, por completo indiferente a lo que ocurre, absolutamente descuidada, preocupada solo por su propia pequeña salvación, su pequeña felicidad. Vivimos a base de pensamiento. ¿Cuál es la operación, o el proceso y el contenido del pensar? Todos los templos son el resultado del pensamiento, y todo cuanto ocurre en el interior de los templos, todas las imágenes, el puja, las ceremonias son el resultado del pensamiento. Todos los libros sagrados, los Upanishads, el Gita, etc., son el resultado del pensamiento, la expresión impresa del pensamiento con el fin de comunicar lo que algún otro ha experimentado o concebido. Y la palabra no es sagrada. Ningún libro en el mundo es sagrado, simplemente porque es el resultado del pensamiento humano. Le rendimos culto al pensamiento. A los intelectuales se les considera como seres aparte de ustedes y de mí, que no somos intelectuales. Se respetan sus conceptos, su intelecto. Se piensa que el intelecto resolverá nuestros problemas, pero eso no es posible, es como desarrollar un brazo fuera de proporción con el resto del cuerpo. Ni el intelecto, ni las emociones, ni el sentimentalismo romántico van a ayudarnos. Tenemos que enfrentarnos a las cosas como son, mirarlas muy detenidamente y ver la urgencia de hacer algo en lo inmediato, no dejarlo en manos del científico, del político y del intelectual. Por lo tanto, en primer lugar consideremos lo que ha llegado a ser la conciencia humana, porque nuestra conciencia es lo que somos. Lo que ustedes piensan, lo que sienten, sus temores, sus placeres, sus ansiedades, la inseguridad que experimentan, la infelicidad, el abatimiento, el amor, el pesar, el sufrimiento y el miedo final a la muerte, son el contenido de la propia conciencia, ese contenido es lo que somos, es lo que hace de cada uno de nosotros el ser humano que es. A menos que comprendamos el contenido y vayamos más allá de ser eso posible, no seremos capaces de actuar seria, básica y fundamentalmente a fin de producir una transformación, una mutación en esta conciencia. Para descubrir cuál es la acción correcta, tenemos que comprender el contenido de nuestra conciencia. Si nuestra conciencia es confusa, insegura, si se halla bajo presión, empujada de un rincón a otro, de un estado a otro, entonces nos hallamos cada vez más confundidos, más y más llenos de incertidumbre, de inseguridad, y desde esa confusión no es posible actuar. Uno depende, entonces, de alguna otra cosa que el hombre ha estado haciendo por miles de años. Es de importancia fundamental producir orden en nosotros mismos, gracias a ese orden interno, habrá un orden externo. Siempre estamos buscando el orden externo. Deseamos que en el mundo haya un orden establecido por un gobierno fuerte o mediante dictaduras totalitarias. Todos queremos que se nos presione para que nos comportemos correctamente, si la presión se elimina, nos convertimos más o menos en lo que somos en la India actual. Se vuelve, pues, cada vez más urgente por parte de quienes somos serios y nos enfrentamos a esta crisis terrible, que descubramos por nosotros mismos la naturaleza de nuestra conciencia y liberemos a esa conciencia de su contenido, de manera que nos convirtamos en personas verdaderamente religiosas. Tal como está todo, no somos personas religiosas, nos estamos volviendo más y más materialistas. Quien les habla no va a decirles cómo son ustedes, sino que juntos vamos a examinar qué somos en realidad y a descubrir si es posible transformar radicalmente eso que somos. Así que, en primer lugar, vamos a observar el contenido de nuestra conciencia. ¿Están siguiendo todo esto? ¿O están demasiado cansados al terminar el día? Todos los días, toda la semana se encuentran ustedes bajo presión, presión en el hogar, presión en el empleo, presión económica y religiosa, presión del gobierno y presión de los gurús que les imponen sus creencias, su necedad. Pero aquí no estamos bajo presión. Por favor, comprendan esto. Somos como dos amigos que discutimos juntos acerca de nuestras penas, nuestros agravios, nuestras ansiedades, nuestra incertidumbre e inseguridad, sobre cómo encontrar seguridad y estar libres de miedo, y si es posible o no, que nuestros sufrimientos terminen alguna vez. Eso es lo que nos interesa. Porque si no comprendemos eso y no lo miramos muy claramente, ocasionaremos más confusión en el mundo, más destrucción. Quizá todos nosotros seremos volatilizados por una bomba atómica. Tenemos, pues, que actuar urgentemente, seriamente, con la totalidad de nuestra mente y nuestro corazón. Esto es en verdad muy, muy importante, porque estamos enfrentándonos a una crisis tremenda. Nosotros no hemos creado la naturaleza, los pájaros, los mares, los ríos, los hermosos cielos y los rápidos torrentes, no hemos creado al tigre, al árbol maravilloso. No los hemos creado, no es el momento de examinar cómo eso ha sucedido. Y estamos destruyendo los bosques, destruimos a los animales salvajes, cada año estamos matando a millones y millones de ellos, ciertas especies están desapareciendo. Nosotros no hemos creado la naturaleza, el ciervo, el lobo, pero el pensamiento ha creado todo lo demás. El pensamiento ha creado las maravillosas catedrales, los antiguos templos y mezquitas y las imágenes que en ellos se encuentran. Es el pensamiento el que ha creado estas imágenes en los templos, en las catedrales, en las iglesias, y también las inscripciones que hay en las mezquitas. Después, ese mismo pensamiento rinde culto a aquello que ha creado. El contenido de nuestra conciencia es, entonces, producido por el pensamiento que ha llegado a adquirir tan extrema importancia en nuestras vidas. ¿Por qué el intelecto, la capacidad de inventar, de escribir, de pensar, se ha vuelto tan importante? ¿Por qué el afecto, el cariño, la simpatía, el amor, no han llegado a ser más importantes que el pensamiento? Así que, en primer lugar, examinaremos juntos qué es el pensar. La estructura de la psiquis se basa en el pensamiento. Tenemos que examinar qué es el pensar, qué es el pensamiento. Yo puedo ponerlo en palabras, pero ustedes han de verlo por sí mismos. No se trata de que quien les habla lo indique y después ustedes lo vean, sino que al discutirlo juntos, ustedes lo vean por sí mismos. A menos que comprendamos muy cuidadosamente qué es el pensar, no podremos entender, observar, percibir todo el contenido de nuestra conciencia, lo que somos cada uno de nosotros. Si no me comprendo a mí mismo, o sea, si no comprendo mi conciencia, por qué pienso de este modo, por qué me comporto así, mis temores, mis heridas psicológicas, mis ansiedades, mis diversas actitudes y convicciones, entonces, cualquier cosa que haga traerá más confusión. ¿Qué es para ustedes el pensar? Cuando alguien les plantea un reto con esta pregunta, ¿qué responden? ¿Qué es el pensar y por qué piensan ustedes? Casi todos nosotros nos hemos vuelto personas de segunda mano, leemos muchísimo, vamos a una universidad y acumulamos una gran cantidad de conocimientos, de información que se deriva de lo que otras personas piensan o de lo que otros han hecho. Y nosotros citamos este conocimiento que hemos adquirido y lo comparamos con lo que se está diciendo. No hay nada original, solo repetimos, repetimos, repetimos. Por lo tanto, cuando uno pregunta, ¿qué es el pensamiento? ¿Qué es el pensar? Somos incapaces de responder. Vivimos y actuamos conforme a nuestro pensar. Tenemos este gobierno a causa de nuestro pensar, tenemos guerras a causa de nuestro pensar, todos los fusiles, los aviones, las granadas, las bombas, todo es el resultado de nuestro pensar. El pensamiento ha creado los prodigios de la cirugía, ha producido a los grandes técnicos y expertos, pero no hemos investigado qué es el pensar. El pensar es un proceso que nace de la experiencia y el conocimiento. Escuchen esto tranquilamente, vean si ello no es verdadero, real, entonces lo descubren ustedes por sí mismos, como si quien les habla actuara a manera de un espejo en el cual ven exactamente lo que es sin distorsión alguna, después pueden tirar el espejo o romperlo. El pensar parte de la experiencia que se convierte en conocimiento, el cual se acumula como memoria en las células del cerebro, después, desde la memoria surgen el pensamiento y la acción. Tengan la bondad de ver esto por ustedes mismos, no repitan lo que digo. Esta secuencia es un hecho real: experiencia, conocimiento, memoria, pensamiento, acción. Entonces, de esa acción aprendemos más, existe, pues, un ciclo, y esa es nuestra cadena. Este es el modo en que vivimos. Y jamás hemos salido de este campo. Pueden ustedes llamarlo acción y reacción, pero nunca salimos de este campo, el campo de lo conocido. Ese es un hecho. Ahora bien, el contenido de nuestra conciencia es todas las cosas que genera el pensamiento. Yo puedo pensar, tantas cosas feas, puedo pensar que Dios reside en mí, lo cual es, nuevamente, el producto del pensamiento. Debemos tomar el contenido de nuestra conciencia y mirarlo. A casi todos nosotros nos lastiman desde la infancia, nos hieren no solo en el hogar sino en la escuela, en el colegio, en la universidad y más tarde nos sentimos lastimados en la vida. Y cuando uno se siente lastimado, construye un muro alrededor de sí mismo. Y la consecuencia de ello es que nos aislamos más y más, y cada vez estamos más alterados, más atemorizados y procuramos que no se nos lastime en el futuro. Las acciones que proceden de esa herida psicológica son obviamente neuróticas. De modo que ese es uno de los contenidos de nuestra conciencia. Ahora bien, ¿qué es lo que en uno se siente lastimado? Cuando digo, estoy lastimado, no físicamente, sino internamente, psicológicamente, en la psiquis, ¿qué es eso que se siente lastimado? ¿No es acaso la imagen, la representación que uno tiene de sí mismo? Todos tenemos imágenes de nosotros mismos, uno es un gran hombre, o un hombre muy humilde, uno es un gran político, con todo el orgullo, la vanidad, el poder, la posición que crea esa imagen que uno tiene acerca de sí mismo. Si poseemos un título de doctor o somos una ama de casa, tenemos la correspondiente imagen de nosotros mismos. Cada cual tiene una imagen de sí mismo, ese es un hecho irrefutable. El pensamiento ha creado esa imagen, y esa imagen es la que queda lastimada. ¿Es posible, entonces, no tener en absoluto ninguna imagen de sí mismo? Cuando uno tiene esa imagen propia, crea una división entre uno mismo y el otro. Es importante comprender muy profundamente qué es la relación. Uno no está relacionado solamente con su mujer, su vecino, sus hijos, sino que está relacionado con toda la especie humana. La relación que tenemos con nuestra esposa es meramente sensoria, es una relación sexual. Es una asociación romántica, conveniente. Ella cocina y uno va al empleo. Ella cría a los hijos y uno trabaja de la mañana a la noche durante 50 años hasta que se jubila. Y eso es lo que llamamos vivir. Por lo tanto, tenemos que averiguar cuidadosamente, con suma claridad, qué es la relación. Si nuestra relación se basa en la herida psicológica, entonces estamos utilizando al otro para escapar de esa herida. ¿La relación que tenemos se basa en imágenes mutuas? Cada uno ha creado una imagen del otro, la relación se establece, entonces, entre dos imágenes que ha creado el pensamiento. De manera que uno se pregunta: ¿el pensamiento es amor? ¿Es amor el deseo, el placer? Ustedes pueden decir que no y sacudir la cabeza, pero jamás lo averiguan realmente, jamás lo investigan a fondo. ¿Es posible que no haya conflicto alguno en la relación? Nosotros vivimos en conflicto de la mañana a la noche. ¿Por qué? ¿Forma ello parte de nuestra naturaleza? ¿O forma parte de nuestra tradición, de nuestra religión? Cada cual tiene una imagen de sí mismo, él tiene una imagen de sí mismo, y ella tiene la suya propia y muchas otras imágenes, su ambición, su deseo de ser una cosa u otra. Y también él tiene sus ambiciones, su afán de competir. Ambos corren paralelos, como dos vías férreas que nunca se encuentran, excepto quizás en la cama, pero jamás se encuentran en ningún otro nivel. ¡Qué tragedia se ha vuelto eso! Es entonces muy importante que echemos una mirada a nuestras relaciones, no solo a las relaciones íntimas, sino también a la relación que establecemos con el resto del mundo. El mundo exterior está todo correlacionado, uno no se haya separado del resto del mundo. Uno es el resto del mundo. Toda la gente sufre, padece grandes ansiedades, temores, se siente amenazada por la guerra, del mismo modo que cada uno de ustedes se siente amenazado por la guerra. Ellos están acumulando armamentos enormes para destruirse unos a otros, y ustedes jamás se dan cuenta de lo correlacionados que estamos unos con otros. Yo puedo ser un musulmán y usted puede ser un hindú, mi tradición dice, yo soy musulmán, he sido programado como una computadora para repetir, yo soy musulmán, y usted repite, yo soy hindú. ¿Comprenden lo que el pensamiento ha hecho? El resto del mundo es como ustedes, algo modificado, educado de manera diferente, con distintas modalidades superficiales, quizá más opulento o quizá no, pero con las mismas reacciones, los mismos afanes, las mismas ansiedades, los mismos temores. Por favor, presten atención, pongan el corazón en ello a fin de descubrir qué relación tienen con el mundo, con el prójimo o con la esposa o el marido. Si esa relación se basa en imágenes, en representaciones mentales, en recuerdos, entonces inevitablemente habrá conflicto con la esposa, con el marido, con el musulmán, con el pakistano, con el ruso, ¿entienden? Y el contenido de nuestra conciencia es la herida psicológica que no hemos resuelto, que no ha sido completamente eliminada. Esa herida ha dejado cicatrices, y de esas cicatrices se originan diversas formas de temores que finalmente conducen al aislamiento. Cada uno de nosotros se encuentra aislado, aislado debido a las tradiciones religiosas, a la educación, a la idea de que uno debe triunfar, triunfar, triunfar para llegar a ser algo o alguien. Y también, más allá de la relación que establecemos con el otro, relación íntima o de otra clase, estamos todos recíprocamente relacionados, ya sea que vivamos aquí o en cualquier otra parte del mundo. El mundo es cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros es el mundo. Podemos tener un nombre diferente, una figura diferente, una clase diferente de educación, una posición diferente en la sociedad, pero internamente todos sufrimos, todos pasamos por grandes agonías, derramamos lágrimas, nos atemoriza la muerte y tenemos un gran sentimiento de inseguridad, carecemos en absoluto de amor o compasión. ¿De qué modo, pues, prestan ustedes atención a este hecho? O sea, ¿de qué modo escuchan lo que se está diciendo? Quien les habla sostiene que, en lo profundo, cada uno de nosotros es el resto de la humanidad, uno puede ser moreno, puede ser bajo, puede que vista salis, pero todo eso es superficial, en lo interno, tanto si soy americano, ruso o indio, la corriente es la misma. El movimiento de todos los seres humanos es similar. Por lo tanto, muy profundamente, cada uno de nosotros es el mundo, y el mundo es cada uno de nosotros. Uno tiene que comprender esta relación. Entiendan que estoy utilizando la palabra comprender en el sentido de que uno debe ser capaz de observar esta relación y ver el hecho real que ella implica. De esto surge, pues, la pregunta, ¿cómo observan ustedes? ¿Cómo observan a la esposa, al marido, o al primer ministro? ¿Cómo miran un árbol? El arte de la observación tiene que aprenderse. ¿Cómo me observan a mí? ¿Cuál es la reacción que tienen? ¿Miran al que les habla pensando que él goza de una reputación? ¿Cuál es la reacción que experimentan cuando ven a un hombre como yo? ¿Están meramente satisfechos por la reputación que él tiene que puede ser absurda, como generalmente lo es por el modo en que él ha llegado a este lugar para dirigirse a tanta gente, porque lo consideran importante y quieren ver qué pueden obtener de él? Él no puede darles ningún empleo del gobierno, no puede darles dinero porque no tiene dinero. No puede darles ninguna clase de honores, ningún estatus, ninguna posición, ni puede guiarles o decirles qué deben hacer. ¿Cómo lo miran ustedes? ¿Han mirado a alguien libremente, abiertamente, sin ninguna palabra, sin ninguna imagen? ¿Han mirado así la belleza de un árbol, el aleteo de sus hojas? Podemos, entonces, aprender juntos cómo observar. Uno no puede observar visualmente, ópticamente, si su mente se encuentra ocupada tal como la mayoría de nuestras mentes lo está con el artículo que uno ha de escribir al día siguiente, o con lo que ha de cocinar, o con el empleo, o con el sexo, o si está ocupada con el modo de meditar, o con lo que otras personas podrían decir. ¿Cómo puede una mente semejante, estando ocupada de la mañana a la noche, observar cosa alguna? Si estoy ocupado en llegar a ser un maestro carpintero, entonces tengo que conocer la naturaleza de diversas maderas, tengo que conocer las herramientas y el modo de usarlas, debo estudiar la manera de hacer empalmes sin el empleo de clavos, y así sucesivamente. Por lo tanto, mi mente se encuentra ocupada. O, si soy una persona neurótica, mi mente está ocupada con el sexo, o con el llegar a obtener éxito en la política, o con alguna otra actividad. ¿Cómo puedo, entonces, observar estando ocupado? ¿Es posible no tener una mente tan ocupada todo el tiempo? Estoy ocupado cuando tengo que hablar, cuando tengo que escribir una cosa u otra, pero durante el resto del tiempo, ¿por qué mi mente tiene que hallarse ocupada? Las computadoras pueden ser programadas, tal como estamos programados los seres humanos. Ellas pueden, por ejemplo, aprender, pensar más rápida y más exactamente que el hombre. Pueden jugar con un gran maestro de ajedrez. Después de ser vencido 4 veces, el maestro derrota 4 veces a la computadora, y a la quinta o sexta vez, la computadora triunfa sobre el maestro. La computadora puede hacer cosas extraordinarias. Ha sido programada, ¿entienden? Puede inventar, crear nuevas máquinas que sean capaces de realizar una programación mejor que la computadora anterior, o pueden crear una máquina que, por último, será inteligente. ¿Qué va a suceder con el hombre cuando la computadora se haga cargo de toda la cosa? La Enciclopedia Británica puede registrarse en una pequeña ficha que contiene todo ese conocimiento. ¿Qué lugar tendrá entonces el conocimiento en la vida humana? Nuestros cerebros se hallan ocupados, jamás están quietos. Para aprender cómo observar a nuestra esposa, a nuestro prójimo, a nuestro gobierno, cómo observar la brutalidad de la pobreza, los horrores de las guerras, tiene que haber libertad para observar. Sin embargo, nos oponemos a ser libres porque ello nos atemoriza, tenemos miedo de quedarnos solos. Ustedes han oído a quien les habla, que han escuchado, que han recogido palabras, ideas que finalmente no tienen significado alguno. ¿Han visto por sí mismos la importancia de no ser lastimados jamás? Eso implica no tener jamás imagen alguna de uno mismo. ¿Han visto la importancia, la urgencia de comprender la relación y de tener una mente que no esté ocupada? Cuando no se encuentra ocupada, es extraordinariamente libre, percibe una gran belleza. Pero la mente vulgar y mezquina, la insignificante mente de segunda mano, está siempre ocupada con el conocimiento, ocupada en llegar a ser una cosa u otra, en formular preguntas, en discutir, arguir, jamás está quieta, jamás es una mente desocupada y libre. Cuando existe una mente así, desocupada, desde esa libertad adviene la suprema inteligencia, jamás lo hace desde el pensamiento. 31 de octubre de 1981. 2 Nueva Delhi. Antes de examinar el problema de la meditación debemos discutir, o compartir juntos, quizás esa sea la palabra correcta, la importancia de la disciplina. Muy pocos en el mundo somos disciplinados, disciplinados en el sentido de estar aprendiendo. La palabra disciplina se deriva de la palabra discípulo, el discípulo cuya mente está aprendiendo, no de una persona particular, o de un gurú, de un maestro, de un predicador, o por medio de los libros, sino que aprende a través de la observación de su propia mente, de su propio corazón, aprende de sus propias acciones. Y ese aprender requiere cierta disciplina, pero no el amoldamiento que, se sobreentiende, exigen casi todas las disciplinas. Donde hay amoldamiento, obediencia e imitación, nunca existe el acto de aprender, hay meramente seguimiento. La disciplina implica aprender, aprender de la propia mente compleja que uno tiene, del vivir la existencia cotidiana, aprender acerca de la relación con el otro, aprender de tal manera que la mente sea siempre flexible, que esté siempre activa. Para compartir juntos la naturaleza de la meditación, uno debe comprender la naturaleza de la disciplina. La disciplina, como la entendemos comúnmente, implica conflicto, amoldarse a un patrón de conducta como un soldado, o ajustarse a un ideal, o someterse a determinada afirmación que contienen los libros sagrados, y así sucesivamente. Cuando hay sometimiento tiene que haber fricción y, por tanto, desgaste de energía. Si nuestra mente y nuestro corazón se hallan en conflicto, nunca puede existir la posibilidad de meditar. Examinaremos eso, no se trata de una mera declaración que ustedes han de aceptar o rechazar, sino de algo que vamos a investigar juntos. Hemos vivido en conflicto por miles y miles de años, sometiéndonos, obedeciendo, imitando, repitiendo, de tal manera que nuestras mentes se han vuelto extraordinariamente torpes, nos hemos convertido en personas de segunda mano, siempre citando a algún otro, lo que el otro dijo o no dijo. Hemos perdido la capacidad, la energía para aprender de nuestras propias acciones. Somos nosotros los responsables por nuestras propias acciones, lo somos totalmente, no la sociedad o el medio, ni tampoco los políticos, somos enteramente responsables por nuestras acciones y por el aprender que de ellas se deriva. En un aprender semejante descubrimos muchísimo, porque cada ser humano, en todas partes del mundo, contiene la historia de la humanidad. En cada uno de nosotros está la humanidad con sus ansiedades, sus temores, su soledad, su desesperación, su angustia y su dolor, toda esta compleja historia está en nosotros. Si ustedes saben cómo leer ese libro, entonces no tienen que leer ningún otro libro excepto, por ejemplo, los libros técnicos. Pero nosotros somos negligentes, no diligentes en aprender de nosotros mismos, de nuestras acciones, y es por eso que no vemos el hecho de que somos responsables por nuestras acciones, por lo que está ocurriendo en todo el mundo y por lo que sucede en este infortunado país. Debemos poner orden en nuestra propia casa, porque nadie en la tierra o en el cielo va a hacerlo por nosotros, ni nuestros gurús, ni nuestros votos, ni nuestra devoción. La manera en que vivimos, en que pensamos, en que actuamos, es desordenada. ¿Cómo puede una mente que se halla en desorden percibir aquello que es orden total como el orden total que impera en el universo? ¿Qué relación tiene la belleza con una mente religiosa? Ustedes podrían preguntarse por qué todas las tradiciones religiosas y los rituales nunca se han referido a la belleza. Pero la comprensión de la belleza forma parte de la meditación, no la belleza de una mujer, de un hombre, o de un rostro que tienen su propia belleza, sino la comprensión de la belleza misma, la verdadera esencia de la belleza. Casi todos los monjes, los sannyasis y las llamadas personas con inclinaciones religiosas, hacen caso omiso de esto y se vuelven insensibles hacia todo cuanto les rodea. Sucedió que cierta vez nos encontrábamos en los Himalayas con algunos amigos, había frente a nosotros un grupo de sannyasis que descendían por el sendero e iban cantando, en ningún momento miraban los árboles, jamás dirigían una mirada a la belleza de la tierra, a la belleza del cielo azul, a los pájaros, a las flores, a los ríos, estaban totalmente preocupados por su propia salvación, interesados en su propio entretenimiento. Y esa costumbre, esa tradición se ha venido prolongando por mil años. Un hombre que se supone religioso, debe rehuir, descartar toda belleza, y su vida se vuelve insulsa, monótona, carente de todo sentido estético. Sin embargo, la belleza es uno de los deleites de la verdad. Cuando damos un juguete a un niño que ha estado parloteando, haciendo travesuras, gritando, desobedeciendo, cuando le damos un juguete complicado a ese niño, queda totalmente absorto en el juguete, permanece quieto disfrutando de su mecanismo. El niño se concentra por completo, queda totalmente cautivado por ese juguete, el cual absorbe todas las travesuras. Y nosotros tenemos juguetes que nos absorben, los juguetes de los ideales, los juguetes de la creencia. Si ustedes adoran una imagen de todas las imágenes de la tierra, ninguna es sagrada, todas están hechas por la mente del hombre, por su pensamiento, entonces quedan absortos en la imagen, tal como el niño queda absorto en un juguete, y se vuelven extraordinariamente tranquilos y apacibles. Cuando vemos una montaña maravillosa cubierta de nieve contra el cielo azul, y los valles profundamente sombreados, esa inmensa grandeza y majestad nos absorben completamente, por un momento nos quedamos absolutamente silenciosos, porque la majestad de lo que vemos se apodera de nosotros, nos olvidamos de nosotros mismos. La belleza está donde uno no está. La esencia de la belleza es la ausencia del yo. La esencia de la meditación consiste en investigar la abnegación del yo. Para meditar se necesita una tremenda energía, y la fricción es un derroche de energía. Cuando en nuestra vida cotidiana hay mucha fricción, conflicto entre la gente, disgusto por el trabajo que hacemos, existe un derroche de energía. Y para investigar esto realmente de una manera muy profunda, no superficial, no verbal, tenemos que penetrar bien a fondo en nosotros mismos, en la propia mente, y ver por qué vivimos como lo hacemos, siempre derrochando energías, porque la meditación es la liberación de la energía creadora. La religión ha jugado un papel inmenso en la historia del hombre. Desde el principio de los tiempos este ha luchado para encontrar la verdad. Y ahora, las religiones aceptadas del mundo moderno no son religiones en absoluto, son meramente la insustancial repetición de frases, galimatías y disparates, una forma de entretenimiento personal sin mayor significado. Todos los rituales, todos los dioses, especialmente en este país donde existen no sé cuántos miles de dioses, son una invención del pensamiento. Todos los rituales son un producto del pensamiento. Lo que el pensamiento crea no es sagrado, pero nosotros atribuimos a la imagen creada las cualidades que queremos que la imagen tenga. Y todo el tiempo, si bien de manera inconsciente, nos estamos adorando a nosotros mismos. Todos los rituales en los templos, los pujas, y todas las imágenes y prácticas de las iglesias cristianas han sido inventadas por el pensamiento. Y nosotros le rendimos culto a eso que ha inventado el pensamiento. Solo vean la ironía, el engaño, la deshonestidad que esto implica. Las religiones del mundo han perdido por completo su significación. Todos los intelectuales las rehuyen, escapan de ellas, por eso, cuando uno usa las palabras mente religiosa, tal como quien les habla lo hace con mucha frecuencia, ellos preguntan, ¿por qué utiliza usted esa palabra religiosa? Etimológicamente no está muy claro cuál es la raíz de esa palabra. Originalmente significaba un estado del ser vinculado a aquello que es noble, que tiene grandeza, y por eso uno tenía que vivir una vida diligente, escrupulosa, honesta. Pero todo eso ha desaparecido, hemos perdido nuestra integridad. Por lo tanto, si descartamos todo aquello en que han llegado a convertirse las actuales tradiciones religiosas con sus imágenes y sus símbolos, ¿qué es, entonces, la religión? Para descubrir qué es una mente religiosa, tenemos que descubrir qué es la verdad. La verdad no tiene senderos que conduzcan a ella. No hay sendero alguno. Cuando uno tiene compasión, la compasión es inteligencia, dará con aquello que es eternamente verdadero. Pero no existe una dirección, no hay capitán que nos dirija en este océano de la vida. Como ser humano, uno ha de descubrir esto. Uno no puede pertenecer a ningún culto, a ningún grupo, cualquiera que sea, si es que ha de dar con la verdad. La mente religiosa no pertenece a ninguna organización, a ningún grupo, a ninguna secta, y tiene la cualidad de una mente global. La mente religiosa es una mente que se halla por completo libre de toda atadura, de cualquier clase de conclusiones o conceptos, solo trata con lo que realmente es, no con lo que debería ser. Es una mente que aborda, en todos los días de nuestra existencia cotidiana, lo que de hecho está sucediendo tanto interna como externamente, y comprende todo el complejo problema del vivir. La mente religiosa está libre de prejuicio, de tradición, de todo sentido de dirección. Para dar con la verdad uno necesita gran claridad de la mente, no una mente confusa. Por lo tanto, habiendo puesto orden en la propia vida, examinemos lo que es la meditación, no cómo meditar, esa es una cuestión absurda. Cuando uno pregunta cómo, lo que desea es un sistema, un método, un esquema cuidadosamente trazado. Vean lo que sucede cuando uno sigue un método, un sistema. ¿Por qué deseamos un método, un sistema? Pensamos que el camino más fácil es seguir a alguno que dice, yo te diré cómo meditar, ¿no es así? Cuando alguien nos dice cómo meditar, esa persona no sabe qué es la meditación. El que dice, yo sé, no sabe. En primer lugar, uno tiene que ver lo destructivo que es un sistema de meditación, aunque se trate de una de las muchas formas de meditación que parecen haber sido inventadas para estipular cómo debe uno sentarse, cómo debe respirar, cómo debe hacer esto, aquello y lo demás allá. Porque si lo observamos, vemos que cuando uno practica algo repetidamente una y otra vez, la mente se vuelve mecánica. Ya es mecánica, y a eso todavía agregamos más rutina mecánica, así, poco a poco, nuestra mente se atrofia. Es como un pianista que continuamente practicara la nota equivocada, ninguna música resulta de ello. Cuando uno ve el hecho de que ningún sistema, ninguna práctica conducirá jamás a la verdad, entonces abandona todo eso por engañoso e innecesario. Tenemos que investigar también todo el problema del control. Casi todos tratamos de controlar nuestras respuestas, nuestras reacciones, tratamos de reprimir o moldear nuestros deseos. En ello siempre están el que controla y lo controlado. Uno jamás se pregunta, ¿quién es el que controla, y qué es aquello que uno está tratando de controlar en lo que suele llamarse meditación? ¿Quién es el que trata de controlar sus pensamientos, sus modos de pensar, etcétera? ¿Quién es el que controla? El que controla es, ciertamente, esa entidad que ha decidido practicar el método o sistema. Y bien, ¿quién es esa entidad? Esa entidad surge del pasado, es pensamiento que se basa en la recompensa y el castigo. Por lo tanto, el que controla pertenece al pasado y está tratando de controlar sus pensamientos, pero el que controla es lo controlado. Vean, todo esto es realmente muy sencillo. Cuando uno es envidioso, se separa a sí mismo de la envidia. Dice, yo debo controlar la envidia, debo reprimirla, o bien la racionaliza. Pero uno no está separado de la envidia, uno es la envidia. La envidia no está separada de uno mismo. Y sin embargo, jugamos esta triquiñuela de intentar controlar la envidia como si fuera algo separado de nosotros. Por lo tanto, pueden ustedes vivir una vida en la que no haya el más mínimo control, lo que no significa complacerse en todo lo que uno desea. Por favor, formúlense a sí mismos esta pregunta: ¿podemos vivir una vida que al presente es tan desastrosa, tan mecánica, tan repetitiva, sin el más mínimo sentido del control? Eso solo puede ocurrir cuando percibimos con total claridad, cuando prestamos atención a cada pensamiento que surge, no cuando meramente nos abandonamos al pensamiento. Cuando ustedes presten una atención así, tan completa, descubrirán que pueden vivir sin el conflicto que se origina en el control. ¿Saben lo que eso significa, tener una mente que ha comprendido el control y vive sin una sombra de conflicto? Significa completa libertad. Y uno debe tener esa completa libertad para dar con aquello que es eternamente verdadero. También tenemos que comprender la diferencia cualitativa que existe entre la concentración y la atención. La mayoría de nosotros conoce la concentración. En la escuela, en el colegio, en la universidad aprendemos a concentrarnos. El niño mira hacia afuera por la ventana, y el maestro le dice, concéntrate en tu libro. Y así aprendemos lo que eso significa. Concentrarse implica reunir toda nuestra energía para enfocarla en un punto determinado, pero el pensamiento se distrae, y así tenemos una perpetua batalla entre el deseo de concentrarnos, de poner toda nuestra energía en el acto de mirar una página, y la mente que divaga y que tratamos de controlar. Mientras que en la atención no hay control, no hay concentración. Es una atención completa, lo cual quiere decir que uno pone toda su energía, sus nervios, la capacidad, el poder del cerebro, el corazón, todo, en el acto de atender. Es probable que nunca hayan prestado atención de una manera tan completa. Cuando lo hacen así, tan completamente, no hay registro ni acción alguna que provenga de la memoria. Cuando ustedes atienden, el cerebro no registra. Mientras que si se concentran, si hacen un esfuerzo, están siempre actuando desde la memoria como un disco de fonógrafo que se repite. Comprendan la naturaleza de un cerebro que no necesita registrar, excepto lo imprescindible. Es indispensable registrar el lugar donde uno vive y las actividades prácticas de la existencia. Pero no es necesario registrar psicológicamente, internamente, el insulto, la alabanza y todo ese tipo de cosas. ¿Lo han intentado alguna vez? Probablemente todo esto sea nuevo para ustedes. Cuando atienden de este modo, el cerebro, la mente se libera por completo de todo su condicionamiento. Todos somos esclavos de la tradición y pensamos que también somos totalmente distintos unos de otros. No lo somos. Todos sufrimos las mismas grandes desdichas, la misma infelicidad, todos derramamos lágrimas, todos somos seres humanos, no hindúes, musulmanes o rusos, esas son etiquetas que no tienen ningún significado. La mente tiene que ser totalmente libre. Ello significa que uno debe permanecer totalmente solo, y nosotros tenemos tanto miedo a permanecer solos. La mente tiene que ser libre, totalmente silenciosa y no sometida a control alguno. Cuando la mente es por completo religiosa, no solo es libre, sino que es capaz de investigar la naturaleza de la verdad, hacia la cual no existe gurú ni sendero alguno. Es solo la mente religiosa, la mente libre, la que puede dar con aquello que está más allá del tiempo. ¿Han advertido ustedes, si es que se han observado a sí mismos, que la mente de uno está eternamente parloteando, ocupada perpetuamente con una cosa u otra? Si uno es un sannyasi, su mente está ocupada con Dios, con las plegarias, con esto y con aquello. Si se trata de una ama de casa, su mente se halla ocupada con lo que va a preparar para la próxima comida, cómo va a utilizar esto o lo otro. El hombre de negocios está ocupado con el comercio, el político, con los partidos, y el sacerdote está ocupado con sus propias tonterías. De modo que nuestras mentes están todo el tiempo ocupadas y carecen de espacio. Y el espacio es imprescindible. El espacio implica también un vacío, un silencio que posee una energía inmensa. Ustedes pueden silenciar la mente tomando una droga, pueden disminuir la velocidad del pensamiento y hacer que se aquiete más y más, ingiriendo algún producto químico. Pero ese silencio se relaciona con la supresión del sonido. ¿Se han preguntado alguna vez qué implica tener una mente que, de manera natural, permanezca totalmente quieta, sin un solo movimiento, y que no registre sino aquellas cosas que son necesarias, de modo que nuestra psiquis, nuestra naturaleza interna, se vuelva absolutamente silenciosa? ¿Han investigado eso? ¿O se encuentran meramente atrapados en la corriente de la tradición, en la corriente del trabajar y atormentarse por el mañana? Donde hay silencio, hay espacio, no la distancia de un punto a otro, como habitualmente imaginamos al espacio. Donde hay silencio, no hay punto alguno sino solo silencio. Y ese silencio tiene la extraordinaria energía del universo. El universo carece de causa, existe. Ese es un hecho científico. Pero nosotros, los seres humanos, estamos enredados en las causas. Por medio del análisis, ustedes pueden descubrir la causa de la pobreza que impera en este país o en los otros países, pueden encontrar la causa de la superpoblación, de la falta de control de la natalidad, pueden encontrar la causa de que los seres humanos se hayan dividido ellos mismos como sikhs, hindúes, musulmanes, etc. Pueden encontrar la causa de la ansiedad que les afecta, o la causa de que se sientan aislados en su soledad, pueden descubrir todas estas causas a través del análisis, pero jamás están libres de la causalidad en sí. Todas nuestras acciones se basan en la recompensa o el castigo, por finamente sutiles que sean, lo cual constituye una causalidad. Para comprender el orden del universo, en el cual no existe causa alguna, ¿es posible vivir una vida cotidiana en la que tampoco exista ninguna causa? Ese es el orden supremo. De ese orden proviene nuestra energía creadora. La meditación consiste en liberar esa energía creadora. Es extraordinariamente importante conocer y comprender la profundidad y belleza de la meditación. Desde tiempos inmemoriales, el hombre siempre ha estado preguntándose si existe algo más allá del pensamiento, más allá de las invenciones románticas, más allá del tiempo. Siempre se ha preguntado, ¿hay algo más allá de este sufrimiento, más allá de las guerras, de la constante batalla entre los seres humanos? ¿Existe algo inmutable, sagrado, absolutamente puro, no contaminado por ningún pensamiento, por ninguna experiencia? Desde los tiempos antiguos, este ha sido el interrogante de todas las personas serias. Para descubrir eso, para dar con ello, es imprescindible la meditación. No la meditación repetitiva, eso carece por completo de sentido. Cuando la mente se halla libre de todo conflicto, de cualquier afán del pensamiento, existe entonces una energía creadora que es auténticamente religiosa. Dar con esa energía que no tiene principio ni fin, es la verdadera profundidad y belleza de la meditación. Ello requiere libertad con respecto a todo condicionamiento. La completa seguridad está en la inteligencia compasiva, seguridad total. Pero nosotros deseamos seguridad en las ideas, en los conceptos, en los ideales, nos aferramos a esas cosas, ellas son nuestra seguridad por falsas, por irracionales que sean. Donde hay compasión con su suprema inteligencia, hay seguridad si es que uno busca la seguridad. En realidad, donde hay compasión, donde existe esa inteligencia, no hay problema alguno de seguridad. De modo que existe una fuente, una causa original de la que surgen todas las cosas, y esa causa original no es la palabra. La palabra nunca es la cosa. Y la meditación consiste en dar con esa causa que es la fuente original de todas las cosas y que está totalmente libre del tiempo. Este es el camino de la meditación. Y bienaventurado es quien lo descubre. 8 de noviembre de 1981. 3 Benares. Quien les habla no está pronunciando una conferencia, no está persuadiéndolos de algo ni instruyéndolos. Esta es una conversación entre dos amigos que sienten algún afecto, algún cariño el uno por el otro, que son incapaces de traicionarse mutuamente y que tienen ciertos intereses profundos en común. Por lo tanto, sentados bajo un árbol, están conversando amistosamente, con un sentimiento mutuo de honda comunicación, la mañana es encantadora y fresca, el rocío cubre los pastos, y ellos discuten juntos acerca de las complejidades de la vida. Esa es la relación que existe entre ustedes y quien les habla, podemos no conocernos, de hecho somos demasiados, pero es como si estuviéramos paseando por un camino, mirando los árboles, los pájaros, las flores, respirando el perfume que impregna el aire, y discutiendo seriamente acerca de nuestras vidas. No de manera superficial o casual, sino muy interesados en resolver nuestros problemas. Quien les habla quiere decir exactamente lo que dice, no hace mera retórica, no intenta causar impresión, estamos abordando problemas de la vida que son demasiado serios para eso. Habiendo establecido cierta comunicación entre nosotros, infortunadamente tiene que ser una comunicación verbal, pero entre líneas, entre el contenido de las palabras, si uno está por completo atento, hay una relación más honda, más profunda, tenemos que considerar la naturaleza de nuestros problemas. Todos tenemos problemas sexuales, intelectuales, problemas de relación, los problemas que la humanidad ha creado a través de las guerras, del nacionalismo, de las llamadas religiones. ¿Qué es un problema? Un problema es algo que nos lanzan, algo que estamos obligados a afrontar, un reto, mayor o menor. Un problema que no hemos resuelto, exige de nosotros que le hagamos frente, que lo comprendamos, que lo solucionemos y actuemos en consecuencia. Un problema es algo que nos arrojan, a menudo de manera inesperada, tanto al nivel consciente como al inconsciente, es un desafío superficial o profundo. ¿Cómo abordamos un problema? La manera en que lo abordamos es más importante que el problema mismo. Generalmente, uno aborda un problema con temor o con el deseo de resolverlo, de trascenderlo, de luchar contra él, de evadirlo, o si no, lo descuida o lo tolera. El significado de esa palabra abordar es el de llegar tan cerca como sea posible, aproximarse. Teniendo un problema, ¿cómo lo abordaremos? ¿Nos aproximaremos al problema muy de cerca, o escaparemos de él? ¿O tendremos el deseo de trascenderlo? En tanto uno tenga un motivo, el motivo dicta el modo en que abordaremos el problema. Si uno no aborda un problema libremente, está siempre dirigiendo la solución conforme a su propio condicionamiento. Suponiendo que uno está condicionado para suprimir cierto problema, entonces el modo en que lo aborda también está condicionado, y el problema se distorsiona, mientras que si uno lo aborda sin motivo alguno y se aproxima mucho a él, entonces el problema mismo es la respuesta, una respuesta que no es algo que se halla fuera del problema. Es muy importante ver cómo aborda uno un problema, ya sea un problema político, un problema religioso o un problema de relación íntima. Hay tantos problemas. Uno está cargado de problemas. Incluso la meditación llega a ser un problema. Jamás miramos realmente nuestros problemas. Sin embargo, ¿por qué debe uno vivir cargado de problemas? Los problemas que no hemos comprendido y disuelto, deforman toda nuestra vida. Importa mucho darse cuenta de cómo aborda uno un problema, observándolo y sin tratar de aplicarle una solución, o sea, viendo en el problema mismo la respuesta. Y eso depende de cómo uno lo encara, de cómo lo mira. Cuando abordamos un problema, es muy importante que percibamos nuestro condicionamiento y nos liberemos de ese condicionamiento. ¿Qué es la percepción? ¿Qué es el ver? ¿Cómo ven ustedes ese árbol? Mírenlo por un momento. ¿Con qué visión lo ven? Es solamente una observación óptica, un mero mirar el árbol con la reacción de los ojos, observando la forma, el contorno, la luz sobre el follaje. O cuando observan un árbol, lo nombran diciendo, ese es un roble, y pasan de largo. Al nombrarlo, ya no están viendo el árbol, la palabra niega la cosa. ¿Pueden mirarlo sin la palabra? ¿Perciben, pues, el modo en que abordan el árbol, el modo en que lo miran? ¿Lo observan parcialmente, con un solo sentido, el sentido óptico? ¿O lo ven, lo escuchan, lo huelen, lo sienten, captan el dibujo, abarcan la totalidad del árbol? O lo miran como si fueran diferentes de él, por supuesto, cuando miran el árbol, ustedes no son el árbol. Pero, ¿pueden mirarlo sin una sola palabra, con todos los sentidos respondiendo a la totalidad de su belleza? Así, la percepción significa no solo observar con todos los sentidos, sino también ver, percibir si existe una división entre uno mismo y eso que uno observa. Probablemente nunca han pensado acerca de todo esto. Es importante comprenderlo, porque enseguida vamos a discutir la manera de abordar el temor y percibir todo cuanto el temor contiene. Es importante que nos demos cuenta de cómo abordamos esta carga que el hombre ha estado arrastrando por milenios. Es más fácil percibir algo exterior a nosotros, como un árbol, el río o el cielo azul, sin nombrarlo solamente observándolo. Pero, ¿pueden observarse a sí mismos, mirar todo el contenido de la propia conciencia, el contenido total de la mente, mirar el propio ser, la forma en que caminan, sus pensamientos, sus sentimientos, sus depresiones, mirar de tal modo que no haya división alguna entre todo eso y uno mismo? Si no hay división, no hay conflicto. Donde quiera que haya división, tiene que haber conflicto, esa es una ley. Hay, pues, una división en nosotros, como la que existe entre el observador y lo observado. Si el observador aborda el temor, la codicia o el dolor como si lo que tiene que resolver, suprimir, comprender o trascender, fuera algo diferente de él mismo, entonces intervienen en ello la división y todo el esfuerzo y la lucha consiguientes. Entonces, ¿cómo abordan ustedes el temor? Lo perciben sin ninguna distorsión, sin reacción alguna para escapar de él, para reprimirlo, explicarlo o aún analizarlo. Casi todos nosotros tenemos miedo de algo o de muchas cosas. Uno puede tenerle miedo a su esposa o a su marido, puede sentir miedo de perder su empleo, de no tener seguridad en la vejez, miedo a la opinión pública que es la más tonta forma del miedo, miedo a tantísimas cosas, la oscuridad, la muerte, etc. Y ahora nosotros vamos a examinar juntos, no qué es lo que nos causa temor, sino qué es el temor en sí. No estamos considerando el objeto del temor, sino la naturaleza del temor, cómo éste surge, cómo uno lo aborda. ¿Hay algún motivo tras la manera en que abordamos el problema del temor? Es obvio que comúnmente tenemos un motivo, el motivo de trascenderlo, de reprimirlo, eludirlo o desdeñarlo. Y como hemos estado acostumbrados al temor la mayor parte de nuestra vida, lo toleramos. Si existe alguna clase de motivo, uno no puede ver claramente el temor, no puede aproximársele. Y cuando uno mira el temor, considera que ese temor se haya separado de uno mismo, como si uno fuera alguien del exterior que mira hacia adentro, o alguien de adentro que mira hacia el exterior. Pero el temor, ¿es diferente de uno mismo? Obviamente no lo es, como tampoco lo es la ira. Sin embargo, la educación, la religión, hacen que uno se sienta separado del temor, y entonces debe uno combatirlo, superarlo. Nunca nos preguntamos si esa cosa llamada temor está realmente separada de uno mismo. No lo está, y al comprender eso, uno comprende que el observador es lo observado. Supongamos que uno es envidioso. Puede pensar que la envidia es diferente de uno mismo, pero el hecho real es que uno forma parte de ella. Uno forma parte de la envidia, como forma parte de la codicia, de la ira, de la angustia, del sufrimiento, de modo que la angustia, el sufrimiento, la codicia, la envidia, la ansiedad o la soledad, son uno mismo. Uno es todo eso. Primero vean que lógicamente es así. Y viéndolo lógicamente, convierten ustedes eso que ven en una abstracción, en una idea, en una mera apariencia del hecho. Uno hace una abstracción, se forma una idea de que tiene que escapar, por ejemplo, del temor, y entonces trabaja sobre la base de esa idea, y ello le impide a uno observar muy de cerca qué es el temor. Pero si no hacemos una abstracción, sino que vemos el temor como un hecho, entonces lo abordamos sin que en ello intervenga motivo alguno, observamos el temor como algo que no es diferente de nosotros mismos, comprendemos la combinación. O sea, que lo observamos como formando parte de nosotros, vemos que somos eso, que no hay división entre nosotros y eso. Por lo tanto, nuestra observación revela que el observador es lo observado, que lo observado no es diferente de uno mismo. ¿Qué es, entonces, el temor? Abordémoslo bien de cerca. Porque uno puede ver el temor claramente, solo si se encuentra muy próximo a él. ¿Qué es el temor? ¿Es tiempo, como movimiento del pasado que se modifica en el presente y continúa? Uno es el pasado, el presente y también el futuro. Somos el producto del pasado, mil años y más, también somos el presente con sus impresiones, sus actuales condiciones sociales, su clima actual, somos todo eso y también el futuro. Somos el pasado, que se modifica en el presente y continúa en el futuro, ese es el tiempo interno. Y también está el tiempo externo, el tiempo del reloj, de la salida y puesta del sol, la sucesión de la mañana, la tarde, la noche. Nos toma tiempo externo aprender un idioma, aprender la destreza para conducir un automóvil, para llegar a ser un carpintero, un ingeniero, e incluso un político. Exteriormente, existe el tiempo que se requiere para cubrir la distancia de aquí hasta allá, y también está el tiempo como esperanza, el tiempo interno. Uno espera llegar a ser no violento, lo cual es absurdo. Espera progresar, o evitar el dolor o el castigo, espera obtener una recompensa. De modo que no solo hay tiempo exteriormente, físicamente, sino que también hay tiempo internamente, psicológicamente. Uno no es esto, pero llegará a ser aquello, lo cual significa tiempo. El tiempo físico es real, está ahí, son las 11 o 12 en este momento. Pero uno da por sentado que existe el tiempo interno, psicológico, o sea, yo no soy bueno pero seré bueno. Nosotros ahora estamos cuestionando ese tiempo interno, ponemos en duda la necesidad de que haya semejante tiempo interno. Cuando el tiempo existe internamente, hay temor. Uno tiene un empleo, pero podría perder ese empleo, lo cual es el futuro, es tiempo. Uno ha sufrido, y espera que nunca sufrirá así otra vez. Ese es el recuerdo del dolor, y es la continuación de ese recuerdo en la esperanza de que no habrá dolor en el futuro. Así que uno se pregunta, ¿el tiempo no forma parte del temor? ¿No es temor el tiempo interno? ¿Y no es otro factor de temor el pensamiento? Uno piensa en el dolor que experimentó la semana pasada y que ahora se haya registrado en el cerebro, piensa que ese dolor podría repetirse mañana. Existe, pues, la operación del pensamiento que dice, he tenido ese dolor, espero no tenerlo de nuevo. De modo que el pensamiento y el tiempo forman parte del temor. El temor es un recuerdo, el cual es pensamiento, y también es tiempo, es el futuro. Estoy seguro ahora, podría no estar seguro mañana aparece el temor. Por lo tanto, tiempo más pensamiento equivale a temor. Ahora solo vean la verdad de esto en ustedes mismos no escuchando lo que dice quien les habla, para recordarlo y verbalizarlo. Vean realmente que se trata de un hecho, no de una abstracción a modo de idea. Son ustedes los que tienen que darse cuenta si al oír esto han formado una idea, si han hecho una abstracción de lo que han oído, convirtiéndolo en una idea, o si realmente están enfrentándose al hecho del temor que es tiempo y pensamiento. Es, entonces, importante el modo en que perciben ustedes el movimiento total del temor. O lo perciben negándolo, o lo perciben sin dividirlo como yo y el temor, perciben que son el temor y, en consecuencia, permanecen con ese temor. Hay dos maneras de negar el temor rechazándolo totalmente y diciendo, yo no tengo miedo, lo cual es absurdo o negándolo mediante la percepción de que el observador es lo observado, con lo cual hay no acción. Normalmente, queremos negar el temor, negarlo en el sentido de superarlo, de destruirlo, de escapar de él, de encontrar alguna clase de consuelo contra el temor son todas formas de negación, una negación así actúa sobre el temor. Luego existe una forma por completo diferente de negación, que es el principio de un movimiento nuevo en el cual el observador es lo observado, el temor soy yo. El observador es el temor. Por lo tanto, él no puede hacer nada con respecto al temor, en consecuencia, hay una clase totalmente distinta de negación, que implica un principio por completo diferente. ¿Se han dado cuenta de que cuando actúan sobre el temor lo fortalecen? Escapar del temor, reprimirlo, analizarlo, encontrar la causa, es actuar sobre el temor. Uno trata de negar algo como si ese algo no fuera uno mismo. Pero cuando nos damos cuenta de que somos eso y que, por lo tanto, no podemos actuar ni hacer nada al respecto, entonces hay no acción y tiene lugar un movimiento por completo diferente. El placer es diferente del temor. O el placer es temor. Son como dos caras de la misma moneda cuando uno comprende la naturaleza del placer, el cual también es tiempo y pensamiento. Uno ha experimentado algo muy bello en el pasado y eso se registró como un recuerdo. Entonces uno desea que ese placer se repita, lo mismo que cuando uno recuerda el temor de un suceso pasado y desea evitarlo. De modo que ambos son movimientos de la misma clase, aunque llamamos a uno placer y al otro temor. ¿Hay un cese para el sufrimiento? El hombre ha hecho todo lo posible para trascender el sufrimiento. Le ha rendido culto, ha escapado de él, lo ha sustentado en su corazón, ha tratado de buscar consuelo en el sufrimiento, ha perseguido la senda de la felicidad, se ha aferrado, se ha adherido a ella con el fin de evitar el sufrimiento. Aún así, el hombre ha sufrido, los seres humanos han sufrido en todo el mundo a través de los tiempos. Han tenido 10.000 guerras, piensen en los hombres y mujeres que fueron mutilados y muertos, en las lágrimas que se derramaron, en la agonía de las madres, de las esposas y de todas esas personas que han perdido a sus hijos, a sus maridos, a sus amigos, por motivo de las guerras que se han estado sucediendo milenios tras milenios y que todavía continúan, multiplicando armamentos en vasta escala. Existe este inmenso dolor de la humanidad. El hombre pobre que marcha por ese camino, jamás conocerá un buen cuarto de baño, ni tendrá ropas limpias, ni viajará en avión, todos los placeres que uno tiene, él jamás los conocerá. Y está el dolor de un hombre que es muy ilustrado y el del hombre que no es ilustrado. Está el dolor de la ignorancia, y está el dolor de la soledad. Casi todos conocen el dolor de esa soledad, pueden tener muchos amigos, muchísimos conocimientos, pero igualmente son personas muy solitarias. Si ustedes son bien conscientes de sí mismos, saben lo que es esa soledad, una sensación de total aislamiento. Uno puede tener esposa, hijos, muchísimos amigos, pero llega un día o un acontecimiento que nos hace sentir totalmente aislados, solos. Ese es un dolor tremendo. Luego está el dolor de la muerte, el dolor por alguien que hemos perdido. Y está el dolor que ha ido aumentando, acumulándose a través de milenios de existencia humana. Y también está el dolor del propio deterioro personal, de la pérdida personal, de nuestra personal falta de inteligencia, de capacidad. Y nos preguntamos si ese dolor puede terminarse alguna vez. ¿O es que debe uno nacer con el dolor y morir con el dolor? Desde el punto de vista lógico, racional, intelectual, podemos encontrar muchas causas para el dolor. Están todas las innumerables explicaciones del budismo, del hinduismo, del cristianismo o del islam. Pero a pesar de las explicaciones, de las causas, de las autoridades que buscan justificar todo esto, el dolor sigue acompañándonos siempre. ¿Es, entonces, posible terminar con ese dolor? Porque si el dolor no se termina, no hay amor, no hay compasión. Hemos de investigar esto muy profundamente y ver si el dolor puede cesar alguna vez. Quien les habla sostiene que hay un cese para el dolor, un cese total, lo cual no significa que uno carezca de afecto, que sea duro o indiferente. El cese del dolor, del sufrimiento, implica el comienzo del amor. Y ustedes, naturalmente, preguntarán, ¿cómo? ¿Cómo ha de cesar el dolor? Cuando preguntan cómo, lo que desean es un sistema, un método, un proceso. Por ese motivo es que piden, dígame cómo lograrlo. Seguiré la senda, el camino. Desean una dirección cuando preguntan cómo he de terminar con el dolor. Esa pregunta, ese requerimiento, esa indagación dice, muéstreme cómo hacerlo. Cuando ustedes preguntan cómo, están formulando la pregunta incorrecta si se me permite señalarlo porque solo se interesan en vencer al dolor. La manera en que lo abordan es, díganos cómo superarlo. Y así jamás se acercan realmente al dolor. Si uno quiere mirar ese árbol, debe aproximarse a él para ver su belleza, la sombra, el color de las hojas, si tiene o no tiene flores, uno tiene que acercarse al árbol. Pero ustedes jamás se acercan al dolor. Jamás se acercan porque siempre lo eluden, escapan de él. Así que el modo en que abordan el dolor tiene mucha importancia, o lo abordan con el motivo de escapar de él, de buscar consuelo en él y evitarlo, o lo abordan acercándose al dolor lo más posible. Descubran ustedes si se acercan de este modo al dolor. No pueden acercarse mucho al dolor si hay autocompasión o si existe de alguna manera el deseo de encontrar la causa, la explicación, en ese caso lo eluden. Importa, pues, muchísimo el modo como aborda uno el dolor, cómo se acerca a él y cómo lo ve, cómo percibe el dolor. ¿Es la palabra dolor la que a uno le hace sentir dolor? ¿O es un hecho? Y si es un hecho, ¿desea uno acercarse a él de modo tal que uno sea el dolor? Uno no es diferente del dolor. Eso es lo primero que hay que ver, que uno no es diferente del dolor. Uno es el dolor. Uno es la ansiedad, la soledad, el placer, la angustia, el miedo, la sensación de aislamiento. Uno es todo eso. Por lo tanto, se acerca lo más que puede a eso, uno es eso y, en consecuencia, permanece con eso. Cuando queremos mirar ese árbol, nos acercamos a él, observamos cada detalle, nos tomamos tiempo. Miramos, 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 y el árbol nos revela toda su belleza. No le contamos al árbol nuestra historia, si lo observamos, él nos la cuenta a nosotros. Del mismo modo, si nos acercamos al dolor hasta tocarlo, si lo miramos, si no escapamos de él, si vemos lo que trata de revelarnos su profundidad, su belleza, su inmensidad, entonces, si permanecemos con el dolor enteramente, con ese solo movimiento el dolor llega a su fin. No recuerden meramente esto para después repetirlo. Eso es lo que acostumbran a hacer los cerebros de ustedes, memorizan lo que ha dicho quien les habla y luego preguntan, ¿cómo llevaré eso a la práctica? Debido a que uno es el dolor, es todo eso y, por consiguiente, no puede escapar de sí mismo. Uno mira el dolor, y no hay división entre el observador y lo observado, uno es eso, no hay división. Cuando no hay división, uno permanece totalmente con el dolor. Ello requiere muchísima atención, una gran intensidad y claridad, la claridad de la mente que ve instantáneamente la verdad. Entonces, desde ese fin del sufrimiento, llega el amor. Me pregunto si ustedes aman alguna cosa. ¿La aman? ¿Aman algo o a alguien? ¿A la esposa, a los hijos, a lo que llaman su país, aman la tierra, aman la belleza de un árbol, la belleza de una persona? ¿O son tan terriblemente egocéntricos que jamás perciben nada en absoluto? El amor trae la compasión. La compasión no consiste en realizar algún trabajo social. La compasión posee su propia inteligencia. Pero ustedes no conocen nada de eso. Todo cuanto conocen son sus deseos, sus ambiciones, sus engaños, su deshonestidad. Cuando se les formulan preguntas muy profundas que deberían estimularlos, se vuelven ustedes negligentes. Cuando yo les formulo una pregunta de esa clase, si aman a alguien, sus rostros quedan sin expresión, vacías. Y este es el resultado de la religión que profesan, de la devoción que sienten hacia sus absurdos gurús, hacia sus líderes. Devoción no, lo que pasa es que tienen miedo y por eso se vuelven seguidores. Y al final de todos estos milenios, son ustedes lo que son ahora, piensen solamente en la tragedia que ello implica. Esa es la tragedia de ustedes, ¿comprenden? Por lo tanto, pregúntense a sí mismos, si se me permite sugerirlo como un amigo que camina con ustedes a lo largo de ese sendero, pregúntense, ¿sabemos lo que el amor significa? El amor que no pide nada al otro. Pregúntenselo a sí mismos. El amor que no reclama nada de la esposa, del marido, nada le reclama al otro, ni física, ni emocional, ni intelectualmente. No sigue a otro, no tiene un concepto para luego perseguir ese concepto. Porque el amor no es celos, el amor no tiene poder en el sentido corriente de la palabra. El amor no busca posición, estatus, prestigio. Pero posee su propia capacidad, su propia destreza, su propia inteligencia. 26 de noviembre de 1981. 4 madras. Ayer estuvimos hablando acerca del conflicto. Dijimos que los seres humanos han vivido durante milenios en esta hermosa tierra, con todos los inmensos tesoros que contiene, sus montañas, sus ríos y lagos, y no obstante, hemos estado viviendo en perpetuo conflicto. No solo en conflicto externo con el medio, con la naturaleza, con el prójimo, sino también internamente, espiritualmente, como suele decirse. Y aún seguimos en constante conflicto, nos hemos acostumbrado a él, lo toleramos. Encontramos múltiples razones para justificar por qué debemos vivir en conflicto, pensamos que el conflicto, la lucha, el eterno batallar implican progreso, avance externo o logro interno hacia la meta más alta. Hay tantas formas de conflicto: el hombre que lucha para obtener algún resultado, el hombre que lucha con la naturaleza tratando de conquistarla, etc. A lo que hemos reducido este mundo. Un mundo de tanta belleza, con sus encantadoras colinas, sus montañas maravillosas, sus formidables ríos, después de 3.000 años de sufrimiento humano, de humano batallar, obedecer, aceptar, destruirnos unos a otros, a esto lo hemos reducido a una selva de seres humanos bárbaros e irreflexivos, que no cuidan la tierra ni las cosas magníficas que hay en la tierra, la belleza de un lago, de un estanque, o la rauda corriente de un río, a nadie parece importarle. Todo lo que nos interesa son nuestros propios pequeños yoes, nuestros propios pequeños problemas, y esto después de 3 o 5 mil años de lo que llamamos cultura. Esta tarde vamos a encararnos con hechos. La vida se ha vuelto extraordinariamente peligrosa, insegura, carente por completo de significación. Podemos inventar un gran número de propósitos, de significados, pero la real vida cotidiana, sea que la vivamos por 30, 40 o 100 años, ha perdido toda su significación excepto para acumular dinero, ser alguien, adquirir poder y así sucesivamente. Me temo que esto tiene que decirse. Ningún político, ni forma alguna de política, sea de la izquierda, de la derecha o del centro, va a resolver ni uno solo de nuestros problemas. Los políticos no se interesan en resolver problemas, solo se interesan en ellos mismos y en conservar su posición. Y los gurús y las religiones han traicionado al hombre. Ustedes han leído inútilmente los Upanishads, los Brahmasutras, el Bhagavad Gita. Es el juego de los gurús leerlos en voz alta a auditorios que se suponen iluminados, inteligentes. Ustedes no pueden confiar en los políticos, en los gobiernos, ni pueden depender de las escrituras sagradas, ni de algún gurú, cualquiera que sea, porque ellos han hecho de este país lo que ahora es. Si siguen buscando nuevos líderes, estos también van a conducirlos por el mal camino. Y, como nadie puede ayudarles, nadie, ustedes tienen que ser totalmente responsables de sí mismos, responsables de su conducta, de su comportamiento, de sus acciones. Es necesario e importante descubrir si podemos vivir sin ningún conflicto en nuestra vida, tanto interna como externamente. Debemos preguntarnos por qué, después de todos estos milenios, los seres humanos no han resuelto el problema del conflicto en sí mismos y en la relación de unos con otros. Esta es una pregunta muy importante que debemos formularnos, ¿por qué nos rendimos y sucumbimos ante el conflicto que implica la lucha por llegar a ser o no llegar a ser algo o alguien, la lucha para obtener un resultado, para alcanzar progreso personal, éxito personal, para satisfacer algunos de nuestros deseos, el conflicto de la guerra, de los preparativos para la guerra de los cuales puede que no estén ustedes conscientes? Está el conflicto entre hombre y mujer, tanto sexualmente como en sus relaciones cotidianas. Por lo visto, este conflicto se desarrolla no solo en el nivel consciente, sino también en lo profundo, en los propios escondrijos de la psiquis. Hay conflicto en la presunción, en tratar de ser algo que uno no es, y está el conflicto que existe en tratar de alcanzar el cielo, de llegar a Dios o como gusten llamar a esa cosa que adoran y a la que rinden culto. Hay conflicto en la meditación, en esforzarse por meditar, en luchar contra la apatía, la indolencia. Nuestra vida, desde el principio mismo, desde el momento en que nacemos hasta que morimos, es un conflicto perpetuo. Tenemos que descubrir juntos por qué el hombre, cada uno de nosotros como ser humano que representa a todo el mundo, ha tolerado el conflicto, lo ha soportado y se ha habituado a él. Estamos considerando juntos muy seriamente si es posible estar por completo libres de todo conflicto, porque el conflicto, sea consciente o inconscientemente, produce por fuerza una sociedad que es una extensión de nosotros mismos, una sociedad en conflicto. La sociedad no es una abstracción, no es una idea, la sociedad es la relación entre hombre y hombre. Si esa relación está en conflicto, si implica sufrimiento, depresión y ansiedad, entonces creamos una sociedad que nos representa. Este es un hecho. La idea de sociedad, la idea, no es la sociedad real. La sociedad es lo que somos el uno con respecto al otro. Y la pregunta que nos formulamos es, ¿puede alguna vez llegar a su fin este conflicto? ¿Qué es el conflicto? Cuando no aceptamos los hechos, lo que realmente es, cuando escapamos hacia algo llamado un ideal, el opuesto de lo que es, entonces el conflicto es inevitable. Cuando uno es incapaz de mirar y observar lo que realmente está haciendo y pensando, entonces se va de lo que es y proyecta un ideal, en consecuencia, hay conflicto entre lo que es y lo que debería ser. No estoy hablando para mi propia satisfacción sino para comunicarles, si son ustedes serios, que existe una manera de vivir en la que no hay ninguna clase de conflicto. Si se interesan en esto, si realmente les importa, si desean encontrar un modo de vivir en que no exista ese sentido de esfuerzo inútil, entonces, por favor, presten cuidadosa atención no a lo que dice quien les habla, sino al hecho, a la verdad de lo que se expresa, de modo que ello sea la propia observación de ustedes. Uno no está haciendo notar algo, sino que estamos mirando juntos. Para quien les habla, de nada sirve dirigirse solo a rostros vacíos o a personas aburridas. Ya que se han tomado la molestia de venir hasta aquí y sentarse bajo estos bellos árboles, entonces pongan atención, porque estamos considerando juntos cuestiones muy serias. Decíamos que el conflicto existe cuando, haciendo caso omiso de lo que realmente ocurre, traducimos lo que ocurre en términos de un ideal de lo que debería ser cuando transformamos el hecho en un concepto que hemos aceptado o que nosotros mismos hemos creado. Por lo tanto, cuando existe esta división entre lo que es y lo que debería ser, tiene que haber conflicto, es inevitable. Esta es una ley, no una ley de quien les habla, sino que es una ley. Vamos, pues, a investigar por qué los seres humanos nunca se han enfrentado a lo que es y siempre han estado intentando escapar de ello. En este país se ha estado hablando siempre de la no violencia. La no violencia se ha predicado una y otra vez, políticamente, religiosamente, por medio de diversos líderes que ustedes han tenido la no violencia. La no violencia no es un hecho, es tan solo una idea, una teoría, un conjunto de palabras. El hecho real es que ustedes son violentos. Ese es el hecho, lo que es. Pero como somos incapaces de comprender lo que es, hemos creado esta cosa absurda llamada no violencia. Y ello da origen al conflicto entre lo que es y lo que debería ser. Todo ese tiempo en que persiguen la no violencia, están ustedes sembrando las semillas de la violencia. Esto es tan obvio. Podemos, pues, mirar juntos y sin ningún tipo de escape, lo que es, mirarlo sin ninguna clase de ideales, sin reprimirlo ni evadirlo. Por herencia que hemos recibido del animal del mono, etc., somos violentos. La violencia adopta muchas formas, no solo la acción brutal, el golpearse unos a otros. La violencia es un asunto muy complejo, incluye la imitación, la conformidad, la obediencia, existe cuando uno pretende ser lo que no es. Somos violentos. Ese es un hecho. Nos encolerizamos, nos amoldamos, imitamos, seguimos a otros, somos agresivos, y la agresión toma muchas formas. Está la agresividad fina, cortés, de guante blanco, que nos persuade por medio del afecto. Esa es una forma de violencia, obligar a otros a que sigan un determinado curso de pensamiento, es violencia. También es violencia aceptarnos a nosotros mismos como algo que no somos. Comprendan que la violencia no solo consiste en encolerizarse o en golpearse unos a otros, esa es una forma muy superficial de violencia. La violencia es muy, muy compleja, y para comprenderla, para penetrar en sus más recónditas profundidades, tenemos que ver primero el hecho, y no afirmar meramente, deberíamos ser no violentos. Solo existe lo que es, o sea, la violencia. La no violencia no es un hecho, no es una realidad, es una proyección del pensamiento para escapar de la violencia o para aceptarla pretendiendo que nos estamos volviendo no violentos. Podemos, pues, mirar la violencia libres de todo eso, libres del escape, libres de los ideales, de la represión, y observar realmente lo que la violencia es. Tenemos entonces que aprender juntos cómo observar. En esta investigación no hay autoridad alguna, porque cuando la mente de ustedes está mutilada por la autoridad como lo está, es muy difícil ser libres y, por tanto, hallarse capacitados para mirar la violencia. Es importante comprender cómo observar, observar lo que está sucediendo en el mundo, la desdicha, la confusión, la hipocresía, la falta de integridad, las acciones brutales que tienen lugar, el terrorismo, la toma de rehenes y los gurús que tienen sus propios campos de concentración. Por favor, no se rían, ustedes forman parte de todo eso, que es violencia. ¿Cómo puede alguien decir, yo sí, síganme? Esa es una afirmación ignominiosa. De modo que nos preguntamos, ¿qué es observar? ¿Qué es observar el medio que nos rodea, los árboles, el estanque que vemos en aquel extremo y que se ha puesto tan bello este año, las estrellas, la luna nueva, el solitario Venus, el lucero de la tarde, la gloria de una puesta de sol? ¿Cómo observan ustedes tal belleza, si es que alguna vez la han observado siquiera? No pueden contemplarla, observarla, si se hallan ocupados consigo mismos, con sus propios problemas, con sus propias ideas, con el propio complejo pensar. No pueden observar si tienen prejuicios o si hay alguna clase de conclusión o alguna experiencia particular a la que se aferran, es imposible. Por lo tanto, ¿cómo observan un árbol, esta cosa maravillosa a la que llaman árbol, su belleza, cómo lo miran? ¿Cómo miran ahora, mientras están sentados aquí, rodeados por estos árboles? ¿Alguna vez los han observado? ¿Han visto sus hojas agitadas por el viento, la belleza de la luz sobre el follaje? ¿Los han observado alguna vez? ¿Pueden observar un árbol, o la luna nueva, o la estrella solitaria en los cielos, observarlos sin las palabras luna, estrella, cielo sin la palabra? Porque la palabra no es la estrella real, la luna real. ¿Pueden, pues, descartar la palabra y mirar, o sea, mirar externamente? Y ahora, ¿pueden mirar a la esposa, al marido, sin la palabra, sin todos los recuerdos de la relación que tienen con ellos, por íntima que haya sido, sin toda la memoria acumulada del pasado, sea este de 10 días o de 50 años? ¿Alguna vez lo han hecho? Por supuesto que no. De modo que, si lo permiten, vamos a aprender juntos cómo observar una flor. Si uno sabe cómo mirar una flor, ese mirar contiene la eternidad. No se dejen arrebatar por mis palabras. Si saben cómo mirar una estrella, un espeso bosque, entonces ven que en esa observación hay espacio, eternidad intemporal. Pero para observar a la esposa o al marido sin la imagen que de ellos han creado, tienen que empezar muy cerca. Tienen que empezar muy cerca a fin de ir muy lejos. Si no empiezan muy cerca, jamás podrán ir muy lejos. Si desean escalar la montaña, o ir hasta la aldea próxima, lo que importa es el primer paso, el modo en que caminan, la gracia, la desenvoltura, la alegría con que lo hacen. Decimos, pues, que para ir muy, muy lejos, que es la eternidad, debemos empezar muy cerca, que es la relación que tenemos con nuestra esposa o nuestro marido. ¿Pueden ustedes mirar, observar con ojos claros, sin las palabras mi esposa, mi marido, mi sobrino o mi hijo, sin el recuerdo de todas las ofensas acumuladas, sin toda la memoria de las cosas que pertenecen al pasado? Háganlo ahora, mientras están sentados ahí, observen. Y cuando uno es capaz de observar sin el pasado, vale decir, observar sin todas las imágenes que ha formado de sí mismo y del otro, entonces hay una verdadera relación con la esposa o el marido. Pero si no se han observado así el uno al otro, son como dos líneas férreas, jamás se encuentran. Esa es la relación de ustedes. No sé si se dan cuenta de todo esto. Estamos aprendiendo juntos cómo observar ese árbol, cómo observar, sentados junto a nuestro vecino o vecina, el color de su camisa, de su sari, el carácter de su rostro, observar sin sentido crítico, sin agrado ni desagrado, simplemente, observar. Entonces, con una observación así, pueden ustedes mirar su violencia, o sea, su ira, su irritación, su conformismo, su aceptación, su habituación a la suciedad y escualidez que rodea las casas que habitan. ¿Pueden observar así todo eso? Cuando lo hacen, concentran en la observación toda la energía que poseen, y cuando observen así la violencia descubrirán, si han penetrado en ello, si en verdad lo hacen, que esa violencia desaparece totalmente porque han puesto toda su energía en el acto de observar. No repitan, si se me permite solicitarlo muy respetuosamente, no repitan lo que acaban de oír. Al repetir lo que ha dicho quien les habla, ello se vuelve de segunda mano, tal como al repetir los Upanishads, los Brahmasutras y todos los libros impresos, han hecho ustedes de sí mismos seres de segunda mano. Eso no parece importarles, ¿verdad? Ni siquiera se avergüenzan de ello, meramente lo aceptan. Tal aceptación forma parte de este complejo problema de la violencia. Decimos, pues, que cuando no hay dualidad, es posible vivir sin conflicto. Cuando uno alcanza cierto estado de conciencia, no hay una real dualidad, solo existe lo que es. La dualidad existe únicamente cuando tratamos de negar o de escapar de lo que es hacia lo que no es. ¿Está claro? ¿Estamos todos juntos en este problema? Hay personas que me han hablado muchísimo de estas cuestiones, los filósofos de ustedes, los Pundits Vedanta y los eruditos. Pero ellos, igual que la gente común, viven en la dualidad, no la dualidad física, hombre y mujer, alto y bajo, piel clara y oscura, eso no es dualidad. Y existe la idea de que el conflicto es necesario porque vivimos en la dualidad y, por lo tanto, aquellos que están libres de los opuestos son los seres iluminados. Ustedes inventan alrededor de eso una filosofía, leen sobre ello, lo aceptan, leen todos los comentarios y se quedan clavados donde están. Mientras que quien les habla sostiene que, de hecho, la dualidad no existe ahora. Uno no se libera de la dualidad cuando alcanza ciertas alturas espirituales, ustedes jamás alcanzarán alturas espirituales si tienen dualidades ahora, ni tampoco las alcanzarán en alguna reencarnación futura o al final de sus vidas. Quien les habla dice que solo existe lo que es, que no hay nada más. Lo que es el único hecho. Su opuesto no es un hecho, no tiene realidad. Espero que esto quede muy claro, aun cuando solo lo sea desde el punto de vista lógico, racional. Si ustedes están ejercitando la razón, la capacidad de pensar con lógica, verán que es obviamente más importante comprender lo que es que lo que debería ser. Pero nos aferramos a lo que debería ser porque no sabemos cómo habérnoslas con lo que es. Utilizamos el opuesto como una palanca para liberarnos de lo que es. De modo que solo existe lo que es y, por lo tanto, no hay dualidad. Existe solamente la codicia y no la no codicia. Cuando uno comprende la profundidad de la violencia sin escapar de ella, sin evadirse hacia ciertos ideales necios de no violencia, cuando uno mira, cuando observa la violencia muy de cerca, lo cual implica reunir toda la energía que uno ha derrochado en perseguir el opuesto cuando tratamos de reprimir la violencia, este es un derroche de energía que implica conflicto. Si uno hace todo eso, entonces no hay conflicto. No hay violencia. Por favor, entiendan esto. Supongamos que uno es envidioso, que siente envidia de otro que es muy hábil, brillante, inteligente, sensible, que ve y goza la belleza de la tierra y la gloria del cielo, mientras que para uno eso no significa nada. Uno quiere ser como él. De modo que empieza a imitarlo, imita su manera de caminar, de mirar, de sonreír, sin embargo, uno sigue siendo codicioso. Aunque nos hayan educado desde la infancia para que no seamos codiciosos, no hemos comprendido que ese no es meramente el opuesto de lo que somos. Nos han educado, nos han condicionado, los libros que nos han hecho leer dicen que la dualidad existe, y hemos aceptado eso. Es muy difícil romper ese condicionamiento que, desde la infancia, nos impide comprender este hecho tan simple, que solo existe lo que es. Lo bueno no es lo opuesto de lo malo. Si lo bueno nace de lo malo, entonces lo bueno contiene lo malo. Considerémoslo muy cuidadosamente, trabajen en ello, ejerciten sus cerebros, de modo que puedan vivir siempre con lo que es, con lo que realmente ocurre externa e internamente. Cuando son envidiosos, vivan con ese hecho, obsérvenlo. Además, la envidia es un proceso muy complejo, forma parte de la competencia, del deseo de progresar políticamente, religiosamente y en los negocios. A uno lo han educado así, y romper con esa tradición exige una observación muy intensa, no haciendo de ella el opuesto de la tradición, sino simplemente observando lo que la tradición es de hecho. Quien les habla espera estar poniendo esto muy en claro. Todos ustedes son personas que siguen la tradición y repiten psicológicamente, incluso intelectualmente, lo que se les ha dicho, sus religiones se basan en eso. Por lo tanto, una vez que vean el hecho de que tan solo existe lo que es, y observen con toda la energía de que disponen, verán que eso que es no tiene valor ni importancia, es por completo inexistente. A uno le han dicho desde la infancia que debe ser bueno. La palabra bueno es una palabra anticuada, pero es realmente una bella palabra. Ser bueno significa ser correcto, correcto en el hablar, correcto en el comportamiento, no conforme a una idea de lo que es correcto. Ser correcto implica ser preciso, exacto, no presuntuoso. Pero uno no es bueno. Y los padres de uno, los maestros y educadores dicen, sé bueno, por lo tanto, se crea un conflicto entre lo que uno es y lo que debería ser. Y uno no comprende el significado de esa palabra, además, es muy, muy sutil, exige mucha investigación. Ser bueno quiere decir también ser completamente honesto, lo cual significa que uno se comporta no de acuerdo con alguna moda o tradición, sino con un sentimiento de gran integridad, integridad que posee su propia inteligencia. Ser bueno significa también ser total, no fragmentado. Pero estamos fragmentados, gracias a esta caótica tradición en que nos han educado. Lo importante no es definir la bondad, sino descubrir por qué el cerebro, que además es muy sutil y contiene en sí una gran profundidad, por qué un cerebro semejante ha seguido la tradición. La ha seguido porque en ella nos sentimos a salvo, encontramos seguridad, porque seguimos lo que nuestros padres han dicho, etc. Eso nos hace sentir seguros y protegidos, una falsa seguridad y protección. Ustedes piensan que eso es seguro, pero es irreal, ilusorio. Y no escucharán lo que dice quien les habla, porque tienen miedo de quedarse sin tradición alguna, porque temen vivir enteramente con la propia atención. La creencia en Dios es para ustedes la seguridad final. Vean lo que ha hecho el pensamiento. Ha creado una imagen de Dios que después ustedes adoran. Eso es adorarse a sí mismos. Y entonces comienzan a preguntar quién ha creado la tierra, quién ha hecho los cielos, el universo, etc. Así es como la tradición empieza a destruir la mente humana. Esta se ha vuelto repetitiva, mecánica, carece de vitalidad excepto para ganar dinero, ir todas las mañanas a la oficina por el resto de sus vidas y, al final de ello, morirse. Es, por lo tanto, importante descubrir si pueden librarse de la tradición y, de ese modo, vivir sin un solo conflicto, vivir cada día con lo que es y observar lo que es no solamente fuera sino dentro de cada uno de ustedes. Entonces crearán una sociedad libre de conflictos. 27 de diciembre de 1981. 5 Bombay. La persona corriente desperdicia su vida, dispone de una gran cantidad de energía, pero la malgasta. Consume sus días en la oficina, o en trabajar en el jardín, o como abogado, o en alguna otra cosa, o bien lleva la vida de un sannyasi. La existencia de una persona común parece, al final, por completo carente de sentido, sin significación alguna. Cuando mira para atrás, cuando tiene 50, 80 o 90 años, ¿qué ha hecho esa persona con su vida? La vida tiene una significación de lo más extraordinaria, con su gran belleza, sus grandes sufrimientos y ansiedades, la acumulación de dinero trabajando desde las 8 o 9 de la mañana hasta la noche por años y años. Y al final de todo ello, ¿qué hemos hecho de la vida? Dinero, sexo, el conflicto constante de la existencia, el cansancio, el afán, la desdicha y las frustraciones, eso es todo lo que tenemos con quizás alguna alegría ocasional, o puede ser que uno ame a alguien de manera tan completa y total, que en ese amar no exista sentimiento alguno de egoísmo. Parece haber muy poca justicia en el mundo. Los filósofos han hablado mucho acerca de la justicia. Los trabajadores sociales hablan de la justicia. El hombre común quiere justicia. Pero, ¿existe en absoluto la justicia en esta vida? Uno es ingenioso, está bien acomodado, tiene una buena mente y una buena apariencia, tiene todo lo que desea. Otro no tiene nada. Uno es bien educado, refinado, tiene libertad para hacer lo que le plazca. Otro es un lisiado, pobre de mente y corazón. Uno tiene capacidad para escribir y hablar, es un buen ser humano. Otro no lo es. Este ha sido el problema de la filosofía con su amor a la verdad, su amor a la vida. Pero tal vez la verdad se encuentra en la vida misma, no en los libros lejos de la vida, no en las ideas. Tal vez la verdad se encuentra donde estamos y en el modo como vivimos. Cuando uno mira a su alrededor, la vida parece tan vacía y tan carente de sentido para la mayoría de la gente. ¿Puede el hombre tener justicia alguna vez? ¿Hay en absoluto justicia alguna en el mundo? Uno es rubio, otro es moreno. Uno es brillante, atento, sensible, lleno de sentimientos, ama una bella puesta de sol, la gloria de la luna y la asombrosa luz sobre el agua, uno ve todo eso y otro no lo ve. Uno es razonable, cuerdo, sano, y otro no es nada de eso. De modo que nos preguntamos, seriamente, ¿hay en absoluto justicia en el mundo? Ante la ley somos supuestamente iguales, pero algunos son más iguales que otros que no tienen dinero suficiente para contratar buenos abogados. Algunos nacen en un alto nivel social, otros en un nivel bajo. Observando todo esto en el mundo, por lo visto hay muy poca justicia. ¿Dónde está, pues, la justicia? Parece que hay justicia solo cuando hay compasión. La compasión es el fin del sufrimiento. La compasión no nace de ninguna religión, de ningún culto. Uno no puede ser un hindú con todas sus supersticiones y sus dioses inventados y, aún así, volverse compasivo es imposible. Para tener compasión es preciso que haya libertad, completa y total libertad con respecto a todo condicionamiento. ¿Es posible una libertad semejante? El cerebro humano ha sido condicionado por millones de años. Ese es un hecho. Y parece que cuantos más conocimientos adquirimos acerca de todas las cosas de la tierra y del cielo, tanto más atascados estamos. Cuando hay compasión, entonces con ella hay inteligencia, y esa inteligencia tiene la visión de la justicia. Hemos inventado las ideas de karma y reencarnación, y pensamos que inventando esas ideas, esos sistemas acerca de algo que ha de ocurrir en el futuro, hemos resuelto el problema de la justicia. La justicia empieza solo cuando la mente es muy clara y cuando hay compasión. Nuestros cerebros son instrumentos muy complejos. El cerebro de cualquiera de ustedes, o el de quien les habla, pertenecen al cerebro de la humanidad. Este cerebro no solo ha evolucionado desde que nacimos hasta ahora. Se ha desarrollado a través de un tiempo incalculable y condiciona nuestra conciencia. Esa conciencia no es personal, es el suelo sobre el que estamos parados los seres humanos. Cuando uno observa esta conciencia con todo su contenido de creencias, dogmas, conceptos, temores, placeres, agonías, soledad, abatimiento y desesperación, ve que no es su conciencia individual, no es el individuo el que contiene esta conciencia. Estamos profundamente condicionados para pensar que somos individuos separados, pero ese cerebro no es el cerebro de ustedes o el mío. No estamos separados. Nuestros cerebros se hallan tan condicionados por la educación y la religión, que nos consideramos entidades separadas, con almas separadas, y así sucesivamente. No somos individuos en absoluto. Somos el resultado de miles de años de experiencia humana, de esfuerzo humano y de lucha. De modo que estamos condicionados, por consiguiente, jamás somos libres. En tanto vivamos con o por un concepto, una conclusión, con ciertas ideas o ideales, no habrá compasión. Donde hay libertad con respecto a todo condicionamiento, o sea, que uno se ha liberado de ser hindú, cristiano, musulmán o budista, se ha liberado de quedar preso en una especialización aunque la especialización tiene su lugar, de dedicar toda su vida a adquirir dinero donde existe esa libertad, puede haber compasión. En tanto el cerebro esté condicionado, como ahora lo está, no habrá libertad para el hombre. El ser humano no progresa a través del conocimiento, como sostienen algunos biólogos y filósofos. El conocimiento es necesario, lo necesitamos para conducir un automóvil, para actuar en los negocios, para ir desde aquí a nuestras casas, para producir el desarrollo tecnológico y así sucesivamente. Ese conocimiento es necesario. pero no así el conocimiento psicológico que uno ha acumulado acerca de sí mismo, el cual se ha convertido en memoria psicológica que es el resultado de las presiones externas y de nuestras exigencias internas. Nuestras vidas se hallan fragmentadas, divididas, jamás son algo total, nunca tenemos una observación holística. Observamos siempre desde un punto de vista particular. Estamos tan divididos internamente que nuestras vidas son en sí mismas contradictorias y, por lo tanto, existe un constante conflicto. Nunca miramos la vida como una totalidad completa e indivisible. La palabra total vole significa estar sano, cuerdo, también quiere decir sagrado oli. Esa palabra posee una gran significación. No se trata de que los múltiples fragmentos lleguen a integrarse en nuestra conciencia humana, siempre estamos tratando de integrar las diversas contradicciones. Pero, ¿es posible mirar la vida como una totalidad? Mirar el sufrimiento, el placer, el dolor, la tremenda ansiedad, la soledad, el ir a la oficina, el tener una casa, el sexo, el tener hijos, mirarlo todo no como si fueran actividades separadas, sino como un movimiento holístico, como una acción unitaria. ¿Es eso posible de algún modo? ¿O estamos obligados a vivir eternamente en la fragmentación y, por ende, en el conflicto? ¿Es posible observar la fragmentación y la identificación con esos fragmentos? Observar, no corregir, no trascender, no escapar de ello ni reprimirlo, sino observar. No es un problema de qué hacer con ello, porque si ustedes intentan hacer algo al respecto, entonces actúan desde un fragmento y, por lo tanto, están cultivando más fragmentos y divisiones. Mientras que si pueden observar holísticamente, observar todo el movimiento de la vida como un movimiento único, entonces no solo toca a su fin el conflicto con su energía destructiva, sino que de esa observación surge una manera totalmente nueva de abordar la vida. Y si se da cuenta, se pregunta entonces cómo ha de reunir todo esto para hacer una totalidad. ¿Y quién es la entidad, el yo que ha de reunir todas estas diversas partes e integrarlas? ¿Esa entidad no es acaso también un fragmento? El pensamiento es, en sí mismo, fragmentario, porque el conocimiento jamás es completo con respecto a nada. El conocimiento es memoria acumulada, y el pensamiento es la respuesta de esa memoria y, en consecuencia, es limitado. El pensamiento nunca podrá producir una observación holística de la vida. Podemos, pues, observar los múltiples fragmentos que constituyen nuestra existencia cotidiana y mirarlos como una totalidad. Uno es un profesor, un maestro, o meramente una ama de casa, o un sannyasi que ha renunciado al mundo, esos son modos fragmentados de vivir nuestra vida cotidiana. ¿Puede uno observar todo el movimiento de su fragmentada vida con sus motivos separados y separadores? ¿Puede uno observar todo eso sin el observador? El observador es el pasado, la acumulación de los recuerdos, es ese pasado, y el pasado es tiempo. El pasado mira esta fragmentación, y el pasado como memoria, es también intrínsecamente el producto de fragmentaciones anteriores. ¿Puede uno, entonces, observar sin el tiempo, sin el pensamiento, sin los recuerdos del pasado y sin la palabra? Porque la palabra es el pasado, la palabra no es la cosa. Siempre estamos mirando a través de las palabras, de las explicaciones que a su vez son un movimiento de palabras. Jamás tenemos una percepción directa. La percepción directa es discernimiento que transforma las células cerebrales mismas. Nuestro cerebro se ha condicionado a través del tiempo y funciona en el pensar. Está preso en ese circuito. Cuando hay observación pura de cualquier problema, existe una transformación, una mutación en la estructura misma de las células. Nosotros hemos creado el tiempo psicológico. Somos los amos de ese tiempo interno que ha producido el pensamiento. Por eso es necesario que comprendamos la naturaleza del tiempo que el hombre ha creado, el tiempo psicológico como esperanza, el tiempo como logro. ¿Por qué los seres humanos han creado psicológicamente, internamente, el tiempo cuando uno será bueno, el tiempo cuando una estará libre de la violencia, el tiempo para alcanzar la iluminación, para lograr algún elevado estado de la mente, el tiempo como meditación? Cuando funcionamos dentro del reino de ese tiempo, estamos generando una contradicción y, por ende, conflicto. El tiempo psicológico es conflicto. Este es realmente un gran descubrimiento si comprendemos la verdad de que uno es el pasado, el presente y el futuro, lo cual es tiempo como movimiento psicológico. Creamos una división entre nuestro vivir contenido en nuestra conciencia, y el tiempo distante que es la muerte. O sea, que uno está viviendo con todos sus problemas, y la muerte es algo que debe evitarse, postergarse, ponerse a una gran distancia, lo que implica otra fragmentación más en nuestra vida. Observar holísticamente el movimiento total de la existencia, es vivir tanto la vida como la muerte. Pero uno se aferra a la vida y escapa de la muerte, ni siquiera habla de la muerte. De modo que no solo estamos fragmentados en nuestra vida superficialmente, físicamente, sino que también nos hemos separado a nosotros mismos de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Acaso no forma parte de nuestra vida? Uno puede tener miedo, puede querer huir de la muerte y prolongar el vivir, pero siempre al final de ello está la muerte. ¿Qué es vivir? ¿Qué es el vivir, el cual es nuestra conciencia? La conciencia está compuesta por su contenido, y el contenido no es diferente de la conciencia. La conciencia es las cosas que uno cree, sus supersticiones, sus ambiciones, la codicia, el afán de competir, los apegos, el sufrimiento, la honra de la soledad, los dioses, los rituales, todo eso es la conciencia de uno, la cual es uno mismo. Pero esa conciencia no es propiedad exclusiva de nadie, es la conciencia de la humanidad, uno es el mundo y el mundo es uno mismo. Uno es su conciencia con su contenido. Ese contenido es el suelo sobre el que está parada toda la humanidad. Por lo tanto, psicológicamente, internamente, uno no es un individuo. En lo externo puede tener una forma diferente de la que tiene otro, puede ser amarillo, moreno, negro, alto o bajo, hombre o mujer, pero en lo interno, en lo profundo somos todos semejantes, quizá con algunas variaciones, pero la semejanza es como un hilo que mantiene juntas las perlas. Tenemos que comprender qué es el vivir, y entonces podremos preguntarnos qué es el morir. Lo que hay antes de la muerte es más importante que lo que ocurre después de la muerte. Antes del fin, mucho antes del último instante, ¿qué es el vivir? ¿Es esto el vivir, este afán y conflicto sin relación alguna con otros? A este sentimiento de honda soledad interna es a lo que llamamos vivir. Para escapar de esto que llaman vivir, se largan ustedes a las iglesias, a los templos, rezan y adoran, todo lo cual carece por completo de sentido. Si poseen dinero se complacen en despilfarrarlo, el despilfarro de los casamientos que se realizan en este país. Ya conocen ustedes todos los ardides que emplean para escapar de la propia conciencia, del propio estado mental. Y esto es lo que llamamos vivir. Y la muerte es el final. El final de todo lo que conocen. El final de todos los apegos, de todo el dinero que han acumulado y que no pueden llevarse consigo, por lo tanto, tienen miedo. El miedo forma parte de sus vidas. Y así, cualquier cosa que ustedes sean, por ricos o pobres que puedan ser, por elevada que sea la posición que ocupen, por grande que sea el poder que tengan, o la clase de político que sean, desde el más alto al más bajo estafador en la política existe el final llamado muerte. ¿Y qué es lo que muere? El yo con todas las acumulaciones que ha reunido en esta vida, todo el dolor, la soledad, la desesperación, las lágrimas, las risas, el sufrimiento, ese es el yo con todas sus palabras, el yo es la suma de todo ello. ¿Puedo pretender que tengo en mí algún espíritu más elevado, el Atman, el alma, algo eterno, pero todo eso lo produce el pensamiento, y el pensamiento no es sagrado? Esta es, entonces, nuestra vida, el yo al que uno se aferra, al que se haya apegado. Y al final de ello está la muerte. Existe el miedo a lo conocido y el miedo a lo desconocido. Lo conocido es nuestra vida, y tenemos miedo de esa vida, y lo desconocido es la muerte, a la que también tememos. ¿Alguna vez han visto a un hombre o a una mujer asustados de la muerte? ¿Alguna vez los han visto de cerca? La muerte es la negación total del pasado, presente y futuro que constituyen el yo. Y estando atemorizados de la muerte, piensan que hay otras vidas para vivirse. Probablemente, la mayoría de ustedes cree en la reencarnación. Es una feliz, bonita y consoladora proyección inventada por personas que no han comprendido qué es el vivir. Ellas ven que el vivir es dolor, conflicto constante, desdicha interminable en la que ocasionalmente brilla una sonrisa, un destello de risa y alegría, y dicen, volveremos a vivir en una próxima vida, después de la muerte me encontraré con mi esposa o mi marido o mi hijo o mi Dios. Sin embargo, no hemos comprendido lo que somos y a qué estamos apegados. ¿A qué nos apegamos? Al dinero. Si uno está apegado al dinero, eso es uno, uno es el dinero. Como el hombre que está apegado al mueblaje antiguo, a los bellos muebles del siglo XIV, muy pulidos y de gran valor, está apegado a eso y, por lo tanto, él es el mueblaje. ¿A qué están ustedes apegados entonces?
Al cuerpo.
Si estuvieran realmente apegados al cuerpo, cuidarían ese cuerpo, comerían adecuadamente, lo ejercitarían como es debido, pero no lo hacen. Solo están apegados a la idea que tienen del cuerpo, la idea, pero no el instrumento real. Si estamos apegados a nuestra esposa, es a causa de los recuerdos que tenemos de ella. Al estar apegados, ella nos ayuda y consuela en esto y en aquello con todas las trivialidades involucradas en el apego y llega la muerte, y con la muerte la separación. De modo que uno ha de investigar muy estrecha y profundamente el propio apego. La muerte no permite que uno posea nada cuando muere. Nuestro cuerpo es cremado o sepultado y, ¿qué es lo que uno deja? Deja al hijo por quien uno ha acumulado un montón de dinero que, de cualquier modo, él malgastará. Heredará nuestra propiedad, pagará los impuestos y pasará por todas las terribles ansiedades de la existencia, exactamente como uno lo ha hecho. ¿Es a eso a lo que estamos apegados? ¿O uno está apegado al conocimiento que ha adquirido como un gran escritor, pintor o poeta? ¿O se apega uno a las palabras, porque las palabras juegan un papel tremendo en nuestra vida? Solamente palabras. Jamás miramos detrás de las palabras. Jamás vemos que la palabra no es la cosa, que el símbolo nunca es la realidad. ¿Puede el cerebro, la conciencia humana liberarse de este miedo a la muerte? Como uno es el amo del tiempo psicológico, ¿puede uno vivir con la muerte sin separar a la muerte como algo que debe evitarse, posponerse, apartarse lo más lejos posible? La muerte forma parte de la vida. ¿Puede uno vivir con la muerte y comprender el significado de la terminación? Eso implica comprender el significado de la negación, terminar con nuestros apegos, terminar con nuestras creencias a través de la negación. Cuando uno niega algo, cuando termina con ello, hay algo totalmente nuevo. ¿Puede uno, entonces, mientras está viviendo, negar el apego completamente? Eso es vivir con la muerte. La muerte significa el final. De ese modo hay encarnación, hay algo nuevo que ocurre. Terminar con algo es extraordinariamente importante en la vida, comprender la profundidad y belleza que hay en el negar algo que no es la verdad. Negar, por ejemplo, nuestro lenguaje ambiguo. Si uno va al templo, negar el templo, de modo que el cerebro tenga esta condición de integridad. La muerte es un final, y tiene extraordinaria importancia en la vida. No el suicidio, no la eutanasia, sino el final de los propios apegos, de la propia soberbia, del antagonismo o el odio que experimentamos por otro. Cuando uno mira holísticamente la vida, o sea, el morir, el vivir, la agonía, la desesperación, la soledad y el sufrimiento, ve que todo ello es un movimiento único. Cuando vemos holísticamente, hay total libertad en relación con la muerte. No es que el cuerpo físico no vaya a destruirse. Hay un sentido de terminación y, por lo tanto, no hay continuidad. Uno se libera del temor a no poder continuar. Cuando un ser humano comprende el pleno significado de la muerte, hay vitalidad, existe la plenitud que se halla tras esa comprensión. Un ser así está fuera de la conciencia humana. Cuando ustedes comprenden que la vida y la muerte son una sola cosa, lo son. Cuando uno comienza a morir mientras vive, entonces están viviendo codo a codo con la muerte, y esa es la cosa más extraordinaria que uno puede hacer. No existen ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, solo existe este constante terminar. 6 de febrero de 1982.